En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Bueno, esta noche, esta madrugada, noche futbolera, se podría hacer un tiempo de juego, perfectamente, porque a la 1:30 en Orlando tenemos un Real Madrid-Juventus de Turín, que podría ser un partido de la Liga de Campeones, y luego noche mexicana, a las 3 de la madrugada en Monterrey, tercero contra cuarto de la Liga, Atlético de Madrid-Real Sociedad, y la traca final a las 5 en Guadalajara, en México, el derbi sevillano, Betis-Sevilla, en el debut de Isco en el Betis. Es una noche apasionante de fútbol en vísperas de que comience la Liga la semana que viene. Todo esto justo después de que el Barcelona haya cerrado la gira en Estados Unidos ganando 1-0 al Milán con un golazo de Ansu Fati y, por supuesto, sin Dembélé en el campo. Atención porque Xavi Hernández, lo venía contando Elena Condis, la decepción de Xavi Hernández, Xavi le ha puesto voz a la decepción que le ha provocado la marcha, la futura marcha de Dembélé.
No, res, això.
No, nada, que había decidido marcharse, que había hablado con Luis Enrique, que había hablado con Nasser y que se iba. Por lo tanto, pues no hay nada que hacer. La decisión estaba tomada. Lo hemos intentado, pero no ha habido manera. Él dice que tiene esta propuesta y que ha decidido marcharse. Por lo tanto, hoy no ha jugado precisamente por esto. Es la ley del mercado. Cuando le hacen esa propuesta, en estos momentos nosotros no podemos competir. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Un pelín decepcionado. Dice Xavi Hernández que ya está en Barcelona, está en la ciudad condal con todo el equipo, con el Barça y, como digo, con Dembélé pendiente de cerrar el fichaje con el PSG. Recuerden que tiene de final de fecha el próximo viernes. Vamos a Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Ya está el Barça allí, ¿no?
Sí, han llegado a las 7:30 de la tarde al aeropuerto del Prat y estaba ahí Ousmane Dembélé. Ha llegado con la expedición como uno más, con la indumentaria del FC Barcelona. Lo han llevado hasta la ciudad deportiva y ahí ha recogido su vehículo, que como varios jugadores del Barça lo dejaron hace 15 días y hoy lo recogían. Seguramente es la última imagen que tenemos de Dembélé en las instalaciones del FC Barcelona. Ha salido por la puerta de detrás de la ciudad deportiva que hay en Sant Joan Despí, al lado de Barcelona. Y como decías, en el Barça hoy, de hecho, cuando llegaba la expedición nos lo remarcaban. Tiene hasta el viernes. El viernes es la fecha límite y, de hecho, en su entorno reconocen que para el viernes quieren tenerlo todo cerrado con el Paris Saint-Germain y que salga ya definitivamente Ousmane Dembélé. Hemos escuchado a Xavi, pero hoy también le preguntábamos a Joan Laporta cuando llegaba si estaba decepcionado. Nos ha respondido con un pulgar hacia arriba. No ha bajado la ventanilla ni quiere hacer declaraciones, pero como ha venido contando Elena Condis también en la gira, Joan Laporta, que también era uno de los defensores de Dembélé, también está decepcionado y la junta directiva están decepcionados con Ousmane Dembélé y quieren que salga ya de manera inminente y que se vaya al Paris Saint-Germain y acabar ya con este capítulo.
No ha cambiado nada en las últimas horas. Es más, Elena Condis, que está volviendo a esta hora de Estados Unidos hacia España, hacia Barcelona, me ha contado que estuvo anoche hablando con el entorno de Dembélé y le decían claramente, como ha venido contando y le habían dicho ya, nos vamos del Barcelona. O sea que en las próximas horas se va a conocer que Dembélé se marcha del Barça al Paris Saint-Germain. Me tienes que contar, Víctor, luego la información de TV3 que habla de que se ha caído la palanca de 60 millones de euros que tenía el Barça. Y atención, porque es importante si se ha caído de verdad, porque esto era lo que permitía escribir a los jugadores. Pero me cuentas ahora detalles y lo que dice también el Barcelona sobre esta información. Hasta ahora, Víctor.
Hasta ahora.
Y en Orlando, como digo, a la 1:30 cierra la gira el Real Madrid contra la Juventus. Está ya en el estadio Arantxa Rodríguez y creo que tenemos ya alineación del Real Madrid para el partido de esta noche. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, sí, aquí estoy en el estadio. Acaba de salir el Real Madrid de su hotel de concentración, que está en el complejo de Disney, a unos 20 minutos de este estadio, así que en nada va a aparecer por aquí y hay auténtica locura, te digo. En los alrededores del estadio ya está lleno, hay la típica también paellada o barbacoa que hacen los aficionados del Real Madrid, solo se ven camisetas del Real Madrid, muy pocas de la Juventus de Turín, y bueno, se escucha de lejos, creo, algunos gritos de los aficionados que están esperando que llegue el autobús del Real Madrid para saludar a sus ídolos, y como decías, hay 11 y es el que te contaba ayer a estas horas, porque ha probado o probó ayer los mismos que hoy juegan, es decir, Courtois en la portería, lateral derecho para Lucas Vázquez, lateral izquierdo para Fran García, pareja de centrales Nacho y Rüdiger, que como decíamos, no durante la programación de COPE, era un susto lo que dio ayer en el entrenamiento y va a poder jugar. Luego, en el centro del campo, Kroos va a hacer de pivote, de interiores Camavinga y Modric, y arriba, bueno, Bellingham en la punta del diamante, y arriba Vinicius y Joselu. Así que
Vinicius
hace 7 cambios con
respecto. Vinicius y Joselu.
Sí, sí.
Bueno, es pareja con delantero centro, la que ofrece esta noche el Real Madrid. Estaba viendo las camisetas que va a lucir, son negras con detalles en los dorsales, sí, de un grafitero, ¿no? No sé exactamente qué es, pero es como un cómic, ¿no?
Sí, es como de Pop Art, que se llama. Son los dorsales. El año pasado ya también lo hizo el Real Madrid. Es una cuestión benéfica. Son camisetas especiales, una edición especial que solo se van a utilizar hoy y que los ingresos irán destinados a, bueno, a parte de la fundación del Real Madrid. Así que por una buena causa, quien quiera colaborar, pues tiene la oportunidad de comprarlos hoy en la web del Madrid. Además, solo se van a vender hoy.
Pues el dorsal es muy chulo, ¿eh? Es diferente. Así que si trincas alguna, la subastamos.
Bueno. Tengo la del año pasado, que me la compré por la causa.
Muy bien.
Sí.
Camping World Stadium es donde va a jugar el Real Madrid. Estoy viendo imágenes ya del estadio. Todavía no hay mucha gente dentro, ¿no?
Dentro no, pero fuera es que la gente está esperando aquí a que llegue el Real Madrid y es una locura.
Está lloviendo,
gente...
¿no, Arancha?
No, ahora mismo no.
Ah, pues sí,
ahora
sí, sí. El limpiaparabrisas del autobús del Madrid, que estoy viendo a través de Real Madrid Televisión, está limpiando, ¿eh?
Pues entonces, es que ellos están, como te decía, a 20 minutos, más o menos. Entonces, a lo mejor en el camino hay nubes y claros, pero ahora mismo en el Camping World hay... sol y sombra.
Sí, sí,
pues. De hecho, en este momento hay más sol que sombra.
Es cierto, hay sol en el estadio y camino el Real Madrid del estadio, lloviendo por la carretera que le conduce al estadio. Bueno, vuelvo enseguida, Arancha, hasta ahora.
Hasta ahora.
Fichajes del día, apunten. El delantero del Leipzig, buen fichaje, ¿eh? El delantero del Leipzig, Andrés Silva, llega cedido a la Real Sociedad. Y Ronnie López, se acordarán, el fichaje más caro en la historia del Sevilla, traspasado al Sporting de Braga. Costó 25 millones de euros. Se va por medio millón de euros. Costó 25, lo venden por medio. Y también por un tanto por ciento de una futura venta. Partidos amistosos del día, los que se han jugado hasta ahora. Nápoles 1, Girona 1, ha marcado Stuani para el Girona. Granada 2, Getafe 1, Uzuni y Diediu para el Granada. Y Mata en el último momento para el Getafe. Y Valladolid 3, Rayo Vallecano 2. Los tres del Valladolid los ha hecho Cedric. Y Álvaro García y Leyen han marcado para el Rayo Vallecano. Más noticias. Esta es del partidazo de la cadena COPE. Están concentrados los árbitros, están haciendo la pretemporada, hemos quedado luego para hablar con uno de ellos, y se está hablando de novedades. E informa Fouto que para esta temporada vayan con tiempo al campo, ¿eh? Digo con tiempo después del partido, o sea, que no va a terminar como hasta ahora, porque va a haber añadidos estilo Mundial de Qatar. Por ejemplo, ya se sabe seguro que cada gol es un minuto de añadido. Los cambios, 30 segundos de añadido. Las pérdidas de tiempo se van a cumplir a rajatabla. Se habla de añadidos de 10 minutos o más, es decir, como las que había en el Mundial de Qatar. El sábado, recuerden que juega España en el Mundial Femenino. Hemos pasado una semana muy mala. Jugamos contra Suiza a las 7 de la mañana del sábado. Como digo, la semana no está siendo fácil. Después de la derrota dolorosa contra Japón, y si no, escuchen a Jenny Hermoso.
Pues siempre se está esperando el fallo y que todo lo que hemos intentado luchar para hoy llegar aquí, poder llegar más lejos, hay gente que seguramente que se alegre de no los buenos resultados. Así que yo a toda esa gente le digo que si no sigue en el barco de, no quiere seguir el barco de España, que se baje, que a nosotras eso lo que nos conviene y nos viene bien es el apoyo de toda la gente que siga en España, y intentaremos hacer lo que hemos venido desde el principio.
Nosotros hemos comprado billete hasta final de trayecto. Vamos en el barco de España. Y un grande, el día 12, el más grande, Pau Gasol, va a entrar en el Salón de la Fama de la NBA. Y hoy ha estado hablando con Pilar Casado y Rubén Parra.
Ni en el mejor de los sueños, pues te imaginas, ¿no?, que te retire la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama, ¿no? Simplemente, pues si sueñas con jugar con los mejores, en la mejor liga del mundo, hacerlo lo mejor posible... Supongo que cuando lo has hecho muy, muy, muy bien, pues te llegan este tipo de honores y reconocimientos que obviamente, pues bueno, te sobrepasan porque no te los has imaginado, al menos yo nunca, ¿no?
El día 12, Pau Gasol en el Salón de la Fama de la NBA. ¡Vamos con la noche futbolera!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Nos van a acompañar esta noche Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Ciro López. Hola, Ciro.
Horro, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y es guest star esta noche. Es aparición estelar así, pero fugaz también, porque está, es un, una venida rápida de las vacaciones. Maldini. Hola, Maldini. Julio,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Un placer escucharos a todos.
¿A qué has venido? A ver cómo está la cosa, ¿no? A ver si está todo controlado,
tele,
¿no?
Quería comentar ahora en un rato el Madrid-Juve.
Ah, que vas a comentar el Real Madrid.
Claro, que voy a comentar el Madrid-Juve. Estoy justo en la tele y luego me marcho otra vez
Estás aquí gracias a la tele, ¿no?
Sí, sí, sí. He estado comentando casi todos los partidos de Madrid y de Barça. Estoy yendo y viniendo. Pero ya es el último hoy, o sea que luego estaré unos días más ya en la playa más tranquilo.
Bueno, ahora hablamos del Real Madrid y de lo que está haciendo esta temporada. El Barça es de las últimas horas la gran noticia de Dembélé, todo lo que está pasando y después de la gira que ha culminado con esta victoria frente al Milán. Miguel, ¿viste o has visto luego el partido o has visto imágenes de lo que hizo el Barcelona ayer contra el Milán?
Sí.
¿Y qué? ¿Qué tal?
Bueno, pues es eso, un partido de pretemporada con sus ocasiones, sus detalles, porque no se puede aspirar a tener continuidad en estos partidos y menos cuando al final van a jugar 20 futbolistas distintos. Pero bueno, muy importante que Ansu Fati demostrara que tiene el arma cargada y que ha vuelto a recuperar esa velocidad. Ahora le falta confirmar. Porque si Ansu está bien, es una incorporación a nivel de fichaje prácticamente. Porque en los últimos años no hemos tenido la suerte de verle al nivel que todos imaginamos que puede llegar. Vamos a ver, sería muy importante que lo hiciera.
¿Sabéis que hay gente que dice, en broma o en serio, que Ansu Fati fue directamente a abrazar a Dembélé para decirle gracias por dejarme jugar más minutos, ¿no?
Eso es una...
una maldad, ¿no?
Una explicación graciosa que está bien, que no... Bueno, también hay gente que le ha parecido mal que...
Que vaya allí, ¿no?
Que vaya a saludar a Dembélé. Oye, si se tiene buena relación y el otro sabe que se va, pues coño, le dedicas un gol y listo.
Pero es verdad que es simbólico el hecho de que se vaya Dembélé y que el día siguiente Ansu Fati marque un gol. Yo soy de la opinión que va a tener difícil jugar aunque no esté Dembélé, porque bueno, seguramente en la cabeza de Xavi esté Rafinha, o si llega alguien, pues algún fichaje. Pero que se vaya Dembélé y marque Ansu Fati, yo creo que demuestra que si tiene alguna opción de triunfar en el Barça, pasa por tener más minutos, y eso evidentemente le beneficia que no esté Dembélé.
Yo creo que esto es casualidad, sinceramente.
No, sí. Por eso he dicho lo de simbólico.
A ver, el detalle es como dice Guille, es simbólico. Lo que yo sí creo de verdad es que hombre, Rafinha en la derecha, por supuesto, pero para la banda izquierda se abre un hueco, claro, porque cuando jugaban los dos juntos era Dembélé izquierda, Rafinha derecha, y ahora la banda izquierda está clara, entre Abde... Yo a Ferran le di pocas opciones de jugar ahí, entre Abde y Ansu Fati, cuando juegue con 4-3-3, porque
claro,
muchas veces juega cuatro centrocampistas.
Claro, que está metiendo muchas veces cuatro centrocampistas, que parece que solo hay sitio para dos delanteros, ¿no?
Es que va a ser así, yo creo.
Sí, normalmente va a ser así, sí, claro.
Bueno, en los partidos gordos sí, pero yo creo que hay muchos partidos donde el Barça va a seguir jugando con tres delanteros, ¿eh? Partidos en casa que no sean contra los grandes, es decir, de 19 partidos de liga, a lo mejor 15 en casa los puede jugar con tres delanteros. Y ahí se abre hueco para Ansu Fati, para Ferran, para Abde, para el que se lo gane. Porque yo creo que el Barça en casa querrá seguir llevando la iniciativa. En los partidos contra el Madrid, el Atleti o de Champions, no. Pero en muchos partidos en casa estoy convencido que va a seguir apostando Xavi por el sistema habitual del Barça de toda la vida.
Es que son muchos, Miguel.
Como dice Miguel, que hay que relativizar todo, porque es un partido que juegan 20 jugadores y tal. Creo que Koundé sale muy, muy beneficiado. Ha jugado bastante bien, Koundé, como central, en los dos partidos que ha jugado central. Me ha gustado Oriol, la verdad que me ha gustado
Oriol
también.
Es indiscutible.
Sí, me ha gustado bastante Oriol. Y bueno, De Jong contra el Madrid para mí dio un recital espectacular. Y yo creo que esa banda izquierda, Balde, Ansu Fati, cuando han jugado juntos, que fue la segunda parte contra el Arsenal y el otro día, creo que ha funcionado bastante bien.
El que sale más tocado de la gira y además ha tenido la mala suerte de estar malo con la espalda es Gavi, es el que sale más tocado, ¿eh?
Bueno, no ha jugado.
Pero sale tocado porque está tocado. Pero claro. yo creo que ahora mismo, o sea, o es insustituible en el equipo o es el traspaso más caro de la historia del Barcelona.
De todos modos, el entrenador
confía plenamente en él.
De todos modos, estamos hablando de las posibilidades de Ansu Fati para jugar y de Balde y esto, pero que
la idea de Xavi o lo que quiere Xavi es incorporar a alguien en sustitución de Dembélé, lo cual sorprende, ¿eh? que yo pensaba que la necesidad más del Barça, una vez que se va Dembélé, es cubrir el lateral derecho.
Pero eso en un momento determinado, Siro, puede ser un futbolista de banda, como por ejemplo Cancelo.
No digo
que vaya a hacerlo, pero...
Sí, claro, que no está buscando un jugador en la misma posición.
Claro, puede ser un futbolista de banda.
Oye, pero retrocediendo una frase anterior, ¿no creéis que de partida los cuatro titulares del centro del campo son Gundogan, Oriol, Pedri y De Jong? ¿No creéis que son esos cuatro?
Bueno, Gaby sí está bien.
Yo lo de Gaby.
Yo tengo más dudas en Gundogan, ¿eh? A mí Gundogan no me ha gustado esto, no me ha convencido.
Sí, ¿tú crees?
A mí el día del Madrid...
No me ha convencido.
A mí me dio la sensación de que va a haber en el campo siempre uno con las luces puestas. Y que siempre será una opción de pase y normalmente el balón que reciba va a ser mejor.
O sea,
que juegue va a ser mejor.
Perdonad un momento. Oriol, Pedri y De Jong, sí, ¿no? Esos tres seguro, ¿no? Oriol, sí. Pedri y De Jong.
Bueno, puede haber partidos con De Jong, Gundogan, ¿eh? Partidos más cómodos, sí, que no necesiten jugar tan defensivo. También puede pasar.
Para mí, si hacemos balance de la gira, el gran beneficiado o el que me da la sensación de que Xavi le quiere entregar las llaves del equipo es a De Jong, que contra el Madrid hizo una primera parte brutal.
Para mí ahora es insustituible, ¿eh?
Es que la marcha de Busquets hace que De Jong sea, si ya era importante, es que multiplica su importancia. Es mucho más importante De Jong esta temporada que la temporada pasada con Busquets al lado.
Ahora va a correr Oriol en horizontal y De Jong en vertical. Yo creo que va a ser mucho más ofensivo.
Yo tengo la sensación de que el Barça acaba de fichar a De Jong de verdad, otra vez. O sea, pero ahora de verdad, porque yo creo que las sensaciones de él sin Busquets son completamente diferentes. O sea, creo que ahora él sí que está ante la gran oportunidad de rendir y de darle de situarse en otro nivel en el fútbol.
Eso pasa, que a veces, aunque seas muy bueno, está a la sombra de uno que
le pasó
a
Benzema
bueno.
Con Cristiano, por ejemplo.
Sí, suele pasar. Sí. Y no solo en el fútbol, en los trabajos a veces pasa también, que estás al lado de uno que es así muy importante en la casa y tú eres muy bueno y te ves un poco...
En todos los oficios pasa lo mismo. Que el guión no te da el papel de protagonista porque hay otro que es el que defiende mejor el argumento y hay que aguantar.
En el partido contra el Madrid, que es verdad que el Madrid somete al Barça a muchos tramos de partido, ¿eh? Bueno, el Madrid le tira 20 y pico veces y la verdad que es el resultado muy engañoso, pero De Jong y Oriol hicieron un partido, entre los dos fallaron dos pases, 0 pases fallados de Oriol en todo el partido, 0 pases fallados y 2 pases fallados de De Jong. O sea, fue una exhibición de De Jong sobre todo, pero ya lo estuvo muy bien.
Estoy apretando para sacar el equipo titular base del Barça y no
me lo saco. Luego pondrán a quien quieran. Luego jugará.
Luego
jugará Fermín.
No, pero luego hay uno que es casi el titular en los grandes partidos, ¿no? En los grandes partidos.
Sí, o sea, pensemos en la final de Champions, ¿no? O en el clásico que se juega en la Liga contra el Madrid, pues ahí ese es el que hay que pensar con todos.
Por ejemplo, Pedri y 10 más.
Por ejemplo, Araujo y Christensen, los dos sacaron muy bien la temporada, son los dos centrales, o tú metes a Koundé como posibilidad.
Koundé
que me ha gustado, jugaría con seguramente Araujo lateral y Koundé central, pero ojo, Íñigo Martínez, que es un gran central, lo que pasa es que no ha jugado estos partidos, ha llegado un poco tocado, pero Íñigo Martínez tiene necesidad de jugar.
Valde por la izquierda seguro.
Pero Araujo del lateral solo contra el Madrid. En el resto de partidos juega Koundé y Araujo central.
Y ahora le sacan a Vinicius, a Vinicius de ahí.
Ayer jugó también de lateral Araujo, ¿eh?
Sí, digo que ahora contra sacan a Vinicius de la banda, si le sacan de la banda y le meten más al centro, a ver qué hace Xavi. Y luego, insisto, en el centro del campo. Titulares, sería Oriol, seguro, ¿no?
Pedro, Oriol para los partidos que haya que defender.
En un partido gordo, sí.
Sí, en un partido gordo, sí. En muchos partidos donde quiera tener más la pelota, a lo mejor con Gundogan, De Jong y Pedri le vale. ¿O?
Vale. Y luego meteríais ahí, ¿a Gaby le meteríais?
Sí, yo sí. Yo creo que sería, en un partido gordísimo sería Oriol, De Jong, Pedri y Gaby, para mí.
Yo creo que Gaby...
O sea, Gundogan, Mantillo.
Sí.
Gaby, titular o suplente, va a jugar todos los partidos.
Pero porque yo a Gundogan...
Si no es titular, será el primer cambio.
Fichar al capitán del Manchester City, campeón de Europa, y dejarle en el banquillo...
Sí, raro. Yo creo que
viene a jugar. Luego habrá que ganárselo, pero yo... Mi sensación es que los primeros días en el centro del campo, en el arranque, va a ser como el día del Madrid.
Y luego arriba, Lewandowski seguro, ¿no?
Lewandowski seguro, que por cierto a mí no me ha gustado.
Pero el día del Madrid es que Gaby no estaba en condiciones.
No estaba.
Ayer tampoco jugó, ¿eh? Bueno, hoy o cuando sea. Exacto. Hoy tampoco jugó por la espalda.
Sería Lewandowski y Rafinha en teoría, ¿no? En teoría, los dos de arriba, en teoría.
Sí, porque alguno tiene que salir, porque además ahí quedan Ansu Fati y Ferran, y es demasiada gente, demasiadas manos para el mismo plato.
Víctor, o sea que... Víctor Navarro, dando por despedido ya a Dembélé, que se debe producir en las próximas horas, aunque con Dembélé nunca se sabe, pero en las próximas horas debe despedirse del Barcelona. ¿Dónde está apuntando ya directamente el Barça? Mañana hay cumbre importante para fichajes, ¿no?
Sí, mañana hay cumbre de la cúpula, ahora que están todos aquí. Se había quedado Deco y el vicepresidente económico Eduard Romeu en Barcelona, no fueron a la gira, pues ahora ya están con Mateu Alemany, con Joan Soler, Enric Masip y Joan Laporta y Rafa Juste, que es toda la cúpula del Fútbol Club Barcelona en lo que a competencia de deportes y de economía se refiere, y deben reunirse para trazar el plan, deben reunirse para ver qué hacen, que con el dinero que les quede de Ousmane Dembélé, si van a por un lateral derecho y algo más, si pagan para que venga ya Vitor Roque y pagan esa inscripción y que tengan a Vitor Roque un año antes de lo previsto, si van a por algún atacante de los que tienen en la lista, es lo que deben decidir, y mañana es una cumbre muy importante para decidir la era post Dembélé, qué hacer después de la salida de Dembélé y sobre todo con el dinero que deje en caja.
Yo no sé qué decidirán, pero en principio lo normal sería que decidieran ir a por cosas que le faltan, como por ejemplo un lateral derecho.
El lateral, claro. Yo creo que debería priorizar en Cancelo. Es que además me parece el hombre. Me parece el hombre que incluso en un momento dado te puede jugar de extremo. No es su posición, pero en un momento dado te puede jugar de extremo. Sí, es buscar un extremo, si ya tiene Rafinha y luego tiene más para la otra banda, yo creo que no
sí, y además, ese perfil. Además, si quiere, se puede quedar con Adde todavía. Yo es que creo que, aunque Xavi se resiste a decir que es 4-4-2, sí, aunque no sea un 4-4-2 clásico, él mete cuatro centrocampistas la mayoría de los
partidos. O 4-2-3-1 también, puede ser. No, con centrocampistas más puros. Sí.
Pero si hay 90 minutos, 5 cambios y puedes hacer todos los dibujos, los dibujos que quieras.
Al final tú tienes un equipo más o menos tipo.
Y cada vez más esto se parece al baloncesto. Ya cuando pongan un par de cambios más, ya es
a
como
mí no me gusta tanto cambio.
Habrá, claro, eso es otra cosa. Habrá equipos, se conseguirán hacer equipos para jugar en casa, claramente en casa, y otros completamente distintos para jugar fuera, y en el mismo partido, pues jugar ultra defensivo o ultraofensivo.
Tú, Julio, has dicho que fichabas Cancelo.
Yo iría por Cancelo. Sí. Creo que el Barça necesita... Tampoco creo que el Barça esté para fichar 3 estrellas ahora mismo, no, económicamente. No. Entonces yo creo que tiene una bala, y la bala yo la utilizaría en Cancelo, porque es que el Barça no tiene un lateral derecho ahora mismo fiable, y Cancelo es un jugadorazo.
Sí, es un jugadorazo. Víctor, ¿qué pasa con la palanca? ¿Qué ha dicho TV3 y qué dice el Barcelona?
Bueno, TV3 ha avanzado este mediodía, a las 2 del mediodía, que hay máxima preocupación en el Barça porque el fondo alemán, que debía poner 65 millones de euros y de manera inmediata por el 16% de Barça Studios, era la última palanca, pues que se han echado atrás. Ese dinero estaba incluido dentro del plan de viabilidad que había aprobado la Liga y era fundamentalmente para inscribir los contratos de los fichajes y los nuevos contratos que se han hecho. Sin esos 65 millones de euros y a 10 días de empezar la temporada, pues para el Barça era un problema grave. El Barça ha desmentido esta información, aunque otras fuentes del FC Barcelona nos apuntan a que no se ha roto nada, sino que debe acabar de cerrarse esta palanca y debe el Barça de trabajar para ingresar este dinero. Joan Laporta ha aterrizado hoy a las 7:30 de la tarde y también nos consta que lo que va a hacer ahora es ocuparse personalmente de cerrar el tema de esta última palanca. Quedan 10 días para que empiece la Liga y si entráis en la web de la Liga solo aparecen 13 jugadores inscritos del Barça y entre ellos está Kessié y Dembélé, que deberían salir, Dembélé de manera inminente y que sí debería ser el siguiente. No está ni Alejandro Valde, ni Marcos Alonso, ni el primer capitán, que es Sergi Roberto, no está Araujo, no está Gundogan, no está Oriol Romeu. Necesitan inscribir a todos esos jugadores y sin ese dinero, pues no podrán. Así que,
¿qué tiempo, aunque lo consiga arreglar al final el Barça?
Es un calvario permanente. Sí.
Con el gancho puesto.
Sí,
un calvario y que nos acostumbramos al final. Esto era impensable hace unos años oír que a 15
días
del comienzo de la Liga.
El Barcelona, o sea, estás hablando de uno de los equipos más importantes del mundo.
Yo creo que hay muchos equipos en esta situación, pero es verdad, lo que llama la atención es que un club que hasta hace 2 días era una máquina de firmar futbolistas a cualquier precio, ahora dependa de los próximos 1.000 duros que entren en el club.
Lo hablábamos ayer, esto de vivir al día, de no pensar demasiado en el futuro, sino solo en el presente. Y esto de las palancas tiene que tener su repercusión en el futuro, porque ese dinero hay que devolverlo en algún momento.
Claro.
Cuando vas vendiendo patrimonio, luego son cosas que ya no tienes. O sea,
es una patada hacia adelante, pero esto llega el momento en el que hay un final aquí, ¿no?
Igual en su momento, no lo sé, igual en su momento era lo único que se podía hacer era o bajar la persiana o ir hacia adelante. Pero llega un momento en que vivir con esta angustia provoca un desasosiego tremendo, que luego lo vemos en el mercado de futbolistas, pero también en el cartel del Barça con sus socios, que como sabéis, a Montjuïc piensan ir.
Cuidado el martes,
17.000.
El martes, o sea,
el martes es el Gamper.
Es el Gamper, ¿eh?
Bueno, pero el Marque, esto es de turistas, o sea, yo no creo que haya problema. Bueno, pero, no creo que haya problema, ¿eh?
Cuidado. Le he leído una información a Lu Martín en Relevo que habla de que faltan muchas cosas por hacer, pero Víctor, tú me has dicho esta tarde que las cosas van muy bien, ¿no?
Sí, bueno, te refieres del estadio.
Sí, del estadio, sí.
De todo lo que sí, es que hemos tenido una visita esta mañana. Para los medios, sobre todo para saber técnicamente, por ejemplo, las radios, cómo ir a los cajetines, cómo ir al tema de internet y demás.
Pero
y
la pinta es del estadio es que está hecho,
está,
¿no?
Bien. A ver, lo comentamos con compañeros. Cuando tú pisas el césped, parece un estadio, pues el del Ludogorets, o sea, con todos los respetos. No parece el de un equipo top de Europa, pero es verdad que a nivel de instalaciones, la sala de prensa es más grande que la del Camp Nou, las cabinas hay más espacio para trabajar, o sea, todo es más ancho. En el Camp Nou estaba todo el mundo más apretadito y ahí es verdad que para trabajar estará bien. Es verdad que, claro, ves más cerca al campo y todo lo ves más cerca a pesar de la pista, pero porque es más bajito, porque hay menos capacidad. Lo tienen a punto, están trabajando día y noche y para el martes estará prácticamente ya todo listo para recibir al Tottenham a las 8 de la tarde y para el inicio de liga ya estará todo perfecto.
Bueno, iremos viendo qué pasa allí. Me confirma Javi Gómez que el Madrid y el Atlético, por ejemplo, tienen a todos ya inscritos. O sea, que la diferencia de dos que compiten la liga con el Barça solo tiene 13 jugadores y el Madrid y el Atlético los tienen todos. Bueno, enseguida hablamos del Real Madrid. No os mueva ahí ninguno. Víctor, un abrazo esta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Y pendiente de esa reunión sobre los fichajes, la cumbre de los fichajes. Ahora un mensaje de Fontarel, que les cuenta Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Yo sé que en tu vida vas a 100 a todos lados, pero que tu agua es cero. Porque te gusta cuidarte y para eso, qué mejor que Fontarel Cero Sodio. Agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Fontarel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a disfrutar de una tensión arterial normal, junto con una alimentación sana, equilibrada y ejercicio. Y por eso es importante que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio, única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Gracias, Dani. Agua Fontarel. Enseguida, la noche futbolera a la 1:30, Real Madrid-Juventus, allá vamos. Y luego, vaya dos partidos, el tercero contra el cuarto, Atlético de Madrid-Real Sociedad y derbi sevillano en Guadalajara, México.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 113 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Están escuchando esta noche el partidazo con Miguel Rico, Guillusquiano, Ciro López, Mónica Marchante y Maldini. Estamos en el estadio de Orlando, en el camping, donde no en el camping, así se llama el estadio, donde está Arantxa Rodríguez para contarnos la última hora del partido entre el Real Madrid y la Juve. Has dado al principio de este partidazo la alineación. Arantxa, ¿recuerda la alineación que va a sacar Ancelotti en el último partido antes de empezar la Liga?
Pues vamos a recordar la Courtois en la portería, lateral derecho para Lucas Vázquez, izquierdo para Fran García, pareja de centrales Rüdiger y Nacho. En el centro del campo, Kroos va a ser pivote, Camavinga y Modric de interiores, Bellingham en la media punta o en la punta del diamante, y arriba Vinicius y José Lu.
Julio, ¿has visto al Real Madrid estos partidos? Sí, ¿qué te ha parecido el nuevo sistema?
No me termina de convencer el nuevo sistema del Madrid, y sobre todo porque creo que perjudica mucho a Vinicius y a incluso al propio Bellingham, que ha estado bastante bien, por cierto, pero creo que jugando ahí arriba, yo creo que es un jugador más, yo le veo más interior, de más ida y vuelta que estar un poquito más arriba, aunque él ha intentado venir bastante a recibir y participar mucho, pero creo que el gran perjudicado es Vinicius, que no ha estado mal estos partidos, ni mucho menos, pero yo creo que hace más daño jugando como más arrancando desde la banda que como...
Ya sabes que ayer, para reforzar la idea del sistema, dijo Ancelotti que marca la diferencia por fuera, pero marca más goles por dentro, intentando reforzar la idea del sistema, ¿no?
Eso no, normalmente les pasa a todos los futbolistas. Sí, los goles, pero marcan por dentro.
Yo creo que el factor diferencial de Vinicius principal es jugando cerca de la banda. A ver si el Madrid... que yo creo que Mbappé vendrá. Si el Madrid viene Mbappé, yo creo que el 4-3-3 va a ser, vamos, segurísimo.
Ciro.
Que está bien que al jugador le guste jugar por dentro, porque los delanteros les gusta meter goles, pero realmente Ancelotti lo que lo tiene que poner es no donde le gusta al jugador, sino donde realmente rinde y donde hace más daño. Claro, es pegado en banda, no es jugando por dentro, pero bueno, claro, evidentemente si juegas con un dibujo de 4-4-2, pues la tendencia tiene que ser venirse para adentro, claro, no estar por fuera, pero donde realmente hace daño es por fuera.
Está intentando buscar la fórmula de que se note menos que no está Benzema, evidentemente.
Claro,
esa es la clave. Benzema es un jugador que generaba mucho cuando se alejaba un poquito del área, que era un 9... falso 9, 9 a la vez.
8 y medio.
Y esa figura intenta que sea Bellingham, pero tampoco le puedes poner de falso 9, intenta por ahí buscar la vuelta, pero yo creo que al final el 4-3-3 acabará jugando el Madrid.
Es también una manera de aprovechar. Sí. Dale, Mónica.
No, digo que si viene Mbappé, no vale para nada, ¿no? Porque hay que volver a jugar con tres arriba. O sea que yo estoy de acuerdo en que el gran perjudicado está siendo Vinicius, porque evidentemente su zona donde más rinde y donde mejor se aprovecha su fútbol es pegado a la banda, pero es que yo tengo la sensación de que lo que estamos viendo no va a ser lo que veamos el resto de la temporada.
El otro día contra el Barcelona, Vinicius llegó mucho, ¿eh? Mucho.
Pero,
o sea, yo, a mí me gustaba más por la banda.
Pero es que cambió
de
posición.
Pero él entraba mucho por la banda. y le hizo mucho daño al Barcelona.
Sí,
mucho,
él ha ido añadiendo registros a su juego, ha mejorado en la definición y está claro que puede jugar también arriba. Es verdad que en la banda, pegado a la línea cuando recibe sí. y puede encarar, es el mejor del mundo. O a lo mejor con Mbappé, que también le gusta tirarse a esa banda, ¿no? Pero está claro que por necesidad, yo comentaba el otro día que creo que el cambio de sistema de Ancelotti es más por necesidad que por voluntad, porque tiene pocos delanteros y muchos centrocampistas, y metiendo cuatro en el medio, pues solo tienes que dejar a dos en el banquillo, que ojo, el otro día fueron Modric y Kroos, si encima juega con tres, tiene que dejar a uno más de los muchos y muy buenos centrocampistas que tiene fuera, pero estoy convencido también de que si viene Mbappé, y si no viene Mbappé, sigo pensando que el Madrid va a fichar a un delantero, volverá a jugar con tres arriba, porque es el sistema con el que ha obtenido los éxitos de los últimos años.
Le han pasado dos cosas, una que se ha ido Benzema y otra que hay que buscarle sitio a Bellingham, ¿no? Con tantos centrocampistas que tiene el Real Madrid, ¿no?
Es que, sí, pero... si le tienes en la plantilla, ese tío
sí, tiene que jugar. Jugar.
Hombre, hombre. De hecho fíjate que Ancelotti son cuatro partidos y en los cuatro ha jugado el mismo esquema y en los cuatro, corregidme si me equivoco, ha sido Bellingham titular en los cuatro. Sí, sí. Y estamos hablando de pretemporada, es decir, que él insiste con el dibujo, insiste con Bellingham ahí. Pero yo creo que Bellingham como interior, le veíamos en el Dortmund, como interior puede rendir también muy bien. Es verdad que se queda fuera alguno, pero claro.
Que tiene tantos centrocampistas tan buenos.
Los únicos que han sido titulares en los cuatro partidos han sido Bellingham y Camavinga. No sé si esto quiere decir mucho o poco, pero Camavinga de interior y Bellingham en la punta del diamante.
Yo creo que dice que Camavinga le gusta muchísimo, muchísimo. Y que Bellingham, es que acabas de fichar un tío de 100 millones de euros y es que cueste, sino por lo que te parece que te va a dar, claro.
Con los mismos jugadores podrías tirar a Valverde de extremo derecho, como ha jugado mucho en el Madrid, y ya tendrías con los mismos jugadores un 4-3-3.
Sí, sí, sí.
Y es decir, simplemente moviendo alguna pieza un poquito más a la... Que luego lo de los sistemas es muy relativo, ¿eh? Porque
claro,
Valverde cuando juega de interior también se abre a la derecha y ya está, ya tienes el 4-3-3. Pero que se ha hablado mucho del cambio de sistema y yo creo que nadie está convencido. Ni el propio Ancelotti, que el otro día dijo que si los jugadores no están cómodos, medita volver al sistema anterior y ya está.
Y un apunte, cuando hablabais antes de si está Vinicius cómodo, le preguntábamos, creo que fue después del segundo partido contra el Manchester United, por eso precisamente, si sufría mucho Vinicius ahí, si le veía pues menos feliz que en otras ocasiones, y dijo que Vinicius se había adaptado perfectamente y el que estaba sufriendo mucho más era Rodrigo. O sea, él veía que este sistema en el que todavía no está encajando muy bien es Rodrigo, que es verdad que no ha tenido el protagonismo con el que tenía, por ejemplo, a final de temporada.
Es que en el 4-3-3, que al final puede acabar jugando el Madrid, Rodrigo puede ser perfectamente el 9. También José Lu, hablo de si no viene Mbappé. Si viene Mbappé, evidentemente ya no hay discusión, pero puede jugar Rodrigo de 9 y en la derecha tienes a Brahim. Es una pena lo de este chico Guler que se ha lesionado. Pero bueno, tiene muchas opciones. Y el que se queda fuera hoy es Tchouaméni, que por cierto, me ha gustado bastante en estos partidos de pretemporada cuando ha estado.
¿Tú qué dirías, Arantxa, si hicieras, perdona, ahora el equipo para el primer partido contra el Athletic de Bilbao? ¿Qué crees que podría, cuál podría ser el equipo?
Yo creo que para ese partido va a poner a Courtois en portería, Carvajal, luego la pareja de centrales, ahí tengo más dudas, pero apostaría por Militao Álava, el lateral izquierdo Fran García, porque además Mendy, si llega, va a llegar muy justo, el centro del campo Tchouaméni de pivote, Camavinga seguro de interior, Bellingham en la media punta o en la punta del diamante, como queráis llamarlo. Me falta la cuarta plaza del centrocampista, que diría para Valverde, pero me da la sensación que va a querer meter equilibrio y experiencia, así que en esa posición puede jugar Modric, puede jugar Kroos, puede jugar Valverde y arriba creo que Vinicius y Rodrigo. Creo que ese sería ahora mismo el once de gala. Me baila, ya te digo, una posición en el centro del campo y luego si va a rotar más a los centrales. Si va a jugar más con Militao, Álava o Rüdiger, o si va a insistir en Militao y Álava.
Para mí la madre del cordero, Julio, está en el centro del campo, lo que ponga en centro del campo.
Es que fíjate lo que está diciendo Arantxa, tiene mucha miga, porque está hablando de un equipo que puede ser perfectamente, es muy razonable, titular sin Modric y sin Kroos.
Sí.
Es decir, el Madrid está cambiando la piel, rejuveneciendo el equipo, lo está haciendo muy bien, sin que sea una cosa tormentosa,
sí,
digamos,
sin que,
¿no?,
diga, joder, ¿cómo hace esto? ¿No? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Sí, sí.
Que luego
y más increíble todavía, perdóname, Guille, en ese 11 que te he dado, que es el que jugó contra el Barcelona el otro día, solo hay tres futbolistas que tienen 30 o más, que son Álava, Courtois y Carvajal. Y del resto, el más mayor tiene 26 años, que es Valverde.
Acaba de llegar el Real Madrid, acaba de llegar al estadio.
El relevo generacional del Madrid lo está haciendo muy bien porque encima no ha perdido competitividad, ha seguido ganando títulos, no todos los años, pero ha seguido ganando alguna Liga, alguna Champions, o sea que matrícula de honor. Pero yo quiero ver que en una final de Champions este año, en un partido con el Barça o de Copa de Europa importante, se queden fuera Modric y Kroos. Quiero decir, eso siempre, por muy El otro día me dijo una frase Ancelotti que me gustó mucho, que tiene centrocampistas veteranos sin ego y jóvenes sin prisa, creo que dijo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero lo del ego, el día que en un Madrid-Barça te dejan fuera, es difícil de asumir.
Sí, sí. Yo estoy con Guille, yo quiero verlo, yo creo que en los partidos grandes y en los partidos importantes van a estar ellos, o sea, y yo creo que ese también es un poco un pacto que deben tener, o sea, evidentemente yo creo que Modric y Kroos no están para jugar 70 partidos como sobre todo Modric, pero sí para jugar 35 y los 35 importantes. O sea, yo no veo un Barça-Madrid sin que estén de titulares Kroos y Modric.
Lo que pasa es que esto es casi una exigencia del guión a Ancelotti, sin que sea una exigencia real, sino que él sabe que en el club había una transmisión desde el año pasado de rejuvenecimiento del campo con los fichajes que habías hecho, ¿no?
Yo creo que él ha aguantado todo lo que ha podido
todo
con
lo que ha
ellos
podido,
de titulares.
Sí. Y no le ha ido mal, ¿eh?
Y creo que no veremos el día en el que uno de los dos se mire mal a Ancelotti, por decirlo de alguna manera.
No,
creo
seguro,
que si hay alguien capaz de gestionar esto es...
Sí, cuidado, que estos son súper competitivos, ¿eh? Que no les gusta a nadie irse al banquillo,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pero...
Claro, pero no olvidemos que en el partido más exigente de la temporada, partido de vuelta ante el City en semifinal, Modric, el partido le pasó por encima, le tuvo que quitar bastante pronto. O sea,
sí,
al final,
es cierto que ha habido partidos pero ha habido tantos partidos en los que han sido tan buenos.
Sí, sí, tienen partidos para jugar 40 partidos al año. Claro, perfectamente.
Me acuerdo mucho de una frase que no sé si es Modric a Kroos o Kroos a Modric, que estando en el banquillo los dos viendo cómo juegan, decía: estos no juegan a lo que jugamos nosotros. Le decía el uno al otro porque se ven tan buenos y tan superiores que dicen: esto es, nuestro fútbol es otra cosa, ¿no? Pero es cierto que al final, que yo creo que Ancelotti es muy de eso también, de la potencia que te dan jugadores muy jóvenes como estos, y que el fútbol va pidiendo a gritos, pide mucha potencia, pues es que tienes ahí jugadores que Tchouaméni, Camavinga, Valverde, son jugadores que son voz tu voz a una rapidez tremenda. Bueno, ¿no?
Físicamente hay que, potentísimos.
Hay que dimensionar a Bellingham, ¿eh? O sea, yo creo que Bellingham... Si no, si Mbappé aparte, que es otra cosa, pero Bellingham puede ser de largo el jugador más impresionante del campeonato de liga para la temporada que viene.
Se ha adaptado muy bien, ¿no?
Es
Arantxa,
una cosa
Bellingham.
De locos ese jugador.
Es increíble la adaptación, y aparte no de cara al exterior y en el equipo, que lo vemos que parece que lleva jugando bastante más tiempo con estos futbolistas, sino que además quiere adaptarse rápido a la vida española, se atreve a decir palabras en español, quiere aprender español, está muy integrado y se le ve, por ejemplo, mucho con Brahim, ha encajado muy bien, con Fran García, también se junta de vez en cuando pues con los que son más de su edad, con Camavinga, con los brasileños, pero se le ve absolutamente integrado, súper profesional, y a mí también me llamó la atención que el otro día, por ejemplo, contra el Barcelona, no dudaba en encararse a los jugadores del Barcelona o mostrar su disconformidad con el árbitro, o sea, ejercer como de un tipo con galones, ¿no? Y la verdad que eso pues ha sentado muy bien, y en el Real Madrid están encantados. Incluso Ancelotti, sin decirlo textual, sí ha venido a reconocer que todavía que esperaba mucho de Bellingham, pero que ha tenido incluso más de lo que esperaba.
Mira, están llegando los jugadores del Real Madrid, aclamados por los aficionados del Madrid. ¿Hay muchos españoles, Arantxa?
Bueno, hay muchísimos aficionados del Real Madrid, y ya sabes que al presidente del Real Madrid le gusta decir que el Real Madrid es un club universal, así que me he encontrado, bueno, de Centroamérica, de Sudamérica, pero también españoles, y hay gente que su amor al Real Madrid pues está por encima de todo. Por ejemplo, estoy aquí con Santi. Hola, buenas,
sí.
Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
La historia es increíble, voy a dejar que te la cuente él, pero te la voy a poner un poco votando. Explícanos cómo has llegado a Orlando, desde dónde vienes y cuánto has tardado. ¿Y cuánto te ha costado el viaje para venir a ver un partido amistoso del Real Madrid en pretemporada?
Bueno, yo estoy trabajando este verano en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y me surgió la oportunidad de poder venir aquí a ver al Real Madrid, y no me lo pensé dos veces. Me ha costado alrededor de $270 el vuelo, y lo único que no he podido hacer es dormir. Llevo 36 horas sin dormir entre avión, autobuses y hoteles.
O sea,
y
pero qué distancia
y las que me quedan.
Santi, ¿qué distancia hay entre Nueva Jersey y Orlando?
Pues desde donde estoy viviendo yo en Estados Unidos estos tres meses son 4 horas en autobús al aeropuerto de Filadelfia.
¿Sí?
Y desde ahí 2 horas y media hasta Orlando, y luego ya de Orlando al centro hay otras 2 horitas, y luego ya, pues nada, al
bueno,
estadio no tardas nada.
Bueno, y luego has dicho 270 el viaje, ¿y la entrada cómo está? ¿Cómo está hoy la entrada?
Pues la entrada arriba del todo, 63 dólares me ha costado.
$63, ¿no?
Un poco, sí, sí. Y luego también el dinero también de los autobuses, que también son unos... alrededor de unos $100, o sea que casi $700 y sin hacer noche en hotel, porque si no ya se iba el presupuesto.
Escucha, Santi, a ver si te vas a dormir en el descanso. Te pones ahí, te echas por un lado y te duermes, ¿eh?
No, no, espero que no, porque esto es una experiencia inolvidable.
¿A quién vienes a ver esta noche? ¿A quién te apetece ver?
Pues fíjate, me apetece ver a Bellingham, que ¿sí? todavía no lo he podido conocer. Y pues bueno, a Vinicius otra vez, a Rodrigo, sobre todo a los nuevos. Y a Brahim un poco, a ver qué tal está. Y a ver qué tal Kroos y Modric, que ya, bueno, van flojeando pero siguen ahí.
Serás oyente, ¿no?
Sí, sí, sí. Todas las noches.
Muy bien, Santi.
Y a mediodía también, espero que nos escuchen,
sí, sí,
¿no?
A mediodía también, pero como tengo que trabajar en Estados Unidos, pues no puedo.
Bueno, vale. Te has buscado la vida ahí para encontrar el hueco. Que Santi, un abrazo, disfrútalo, ¿eh?
Muchas gracias, hasta un abrazo luego, a vosotros. Buenas noches.
Buena Arantxa, que vamos a hablar.
Te querré decir ¿sí? que él nos escucha desde España, sí. Pero quiero hacerlo público porque desde que pisé Los Ángeles hasta Orlando, no te puedes imaginar la de oyentes del partidazo de Deportes Cope, de tiempo de juego, que me estoy encontrando en todos los sitios.
Qué
o sea,
bien.
Nos escuchan, nos disfrutan, se lo pasan muy bien con nosotros y por eso creo que también merecen que se sientan de alguna manera citados, ¿no? Cuando estoy hablando de ellos, porque son un montonazo, no te puedes imaginar.
Bueno, pues un saludo para todos ellos que irán conectados ahora a la antena de la cadena COPE a través de los dispositivos móviles para escuchar el partidazo. Arantxa, vuelvo luego, ¿vale?
Vale, un beso hasta ahora.
¿Quién os iba a decir a vosotros, hace años, Miguel, Guille, Siro, Mónica, Maldini, que se acabaron los Teresa Herrera, los Carranza,
pues sí.
Que se acabó el Bernabéu, el Trofeo Villa de Madrid?
Y con la tradición que tenía eso, vamos.
Que todo está...
El colombino.
Iba a decir que íbamos a hacer una Supercopa en Arabia.
Efectivamente,
en fin.
Todo eso se acabó y ahora está todo en esa parte del mundo, en Estados Unidos y en México, porque la noche en México es brutal. O sea, en poco tiempo, a las 3 de la mañana, juega el tercero de la Liga contra el cuarto de la Liga. O sea, un partidazo Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a las 5, un derbi sevillano.
Que es sí. Eso sí que es. Sí, sí. A las 5 de la mañana, un derbi sevillano. Eso ya sí que no, ni, vamos, no te lo podías ni imaginar hace años.
Este verano van muchos equipos a México, ¿no? Porque sí, creo luego también van a ir el Madrid y el Barça femenino a jugar a México.
Efectivamente.
Yo me crucé con el Oviedo, en el que venían de México. Entre
y ha ido el Sporting. En el aeropuerto. ¿El Sporting también ha ido a México?
Sí, sí. A mí me parece que es verdad que pues puedes añorar esos trofeos, Carranza, el trofeo de la línea, que era muy mítico, pero también creo que hay tantos aficionados al fútbol español que no son no precisamente españoles, sino hispanoparlantes de Estados Unidos, de Centroamérica y tal, que creo que merecen ver a sus ídolos.
Bueno, pues allá vamos, a México. Vamos primero con la información del Atlético de Madrid y de la Real. Aquí está Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
Y está Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal?
Buen fichaje ha hecho la Real, ¿eh?
Sí, te gusta, ¿eh? Andrés Silva. La verdad es que ficha bien la Real últimamente, ¿eh?
Cuando hombre, tiene un buen director deportivo.
Respuesta a lo de Alexander Sorloth, además. Ah, ¿te vas al Villarreal? Pues a tu compañero en el Leipzig, que nos gusta mucho, internacional portugués. Además, es un tío que participa en goles y asistencias. O sea, buen jugador.
Buen fichaje, ¿no, Julio? ¿Y
sí,
Guille?
Sí, sí, me parece muy buen delantero. Yo creo que es un jugador, a mí, comparado con Sorloth, me parece bastante mejor.
Ha tenido mucha lesión, ¿no? Este
no ha rendido bien en Alemania, porque, pero a mí también me gusta.
Porque este estaba llamado a ser un delantero centro de referencia en Europa.
Sí, ese estaba llamado a ser el delantero centro de Portugal. Ahora ha salido Gonzalo Ramos, que por cierto parece que está muy cerquita del PSG. Pero y le está superando, pero es buen delantero.
Has dicho lo de Gonzalo Ramos al PSG. Se está hablando de 80 millones de euros. El jugador del Benfica, que descubrimos ahí en el Mundial, algunos en el Mundial de Qatar, de la selección portuguesa, estos no paran de fichar. No, el Paris
yo pensé que iban a fichar a Colomuani, que me parece mejor.
Sí, había sonado Colomuani, sí.
Pero es que las cifras que se manejan por ahí, ha fichado el United a Holding, el del Atalanta, que bueno, está bien, pero todavía
80
no
kilos,
ha demostrado
¿no?
valer 75, 80 sí, millones que ha pagado
bueno,
el United.
Bueno, vamos a México. Hay atléticos en México, como de todos los equipos. Nos escucha José Barragán, que es fundador de la Peña Atlético México en Monterrey, donde se juega el partido. Hola, don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas tardes acá, buenas noches allá. Así es, soy el fundador de la Peña Atlética México. Soy de aquí de Monterrey, así que me vino como anillo el dedo que viniera el Atleti acá a mi ciudad.
¿En qué año la fundaste?
2008 la fundé, la registré en el club, aunque había hace... un poquito antes, otros aficionados del Atleti hicieron, pues más que una peña, o más bien, una peña, pero no registrada, y ellos tienen mucho más seguidores que la mía. Ellos están en la Ciudad de México, que pues ya sabes que es de las ciudades más grandes del mundo.
¿Vas esta noche al estadio?
Por supuesto, hasta la pregunta ofende. Ayer estuve ahí en el entrenamiento, en el estadio, tuvimos un meet and greet, y ahora pues obviamente en un ratito más algo para el estadio.
¿Cuánta gente vais de la peña a animar al Atlético?
Pues mira, ya se nos perdió la cuenta porque de nuestra peña somos como 150, pero hicimos un chat que se llama Atléticos por el Mundo, y ya ahorita ya hay 300 ahí. No 300. Sé cómo se enteraron del chat, pero ya vienen de Querétaro, de Puebla, de México, de Guadalajara, de todas partes de México, vienen al partido aquí en Monterrey.
José, ¿quién te hizo del Atlético? ¿Por qué te hiciste del Atlético? Porque tú eres mexicano, ¿por qué te hiciste del Atlético?
Es una gran pregunta y me encanta decirla. Yo tengo 53 años. En los años 80, el Real Madrid tenía a Hugo Sánchez y tenía una televisora acá local. Tenía los exclusivos de ese equipo y pues nos los metían por todos lados, y yo me hice antimadridista antes que cualquier cosa. Mi hermano también, yo me hice el Atleti, mi hermano del Barça.
Vaya, o sea que por ver tanto Hugo Sánchez que te lo metían hasta en la sopa, dijiste pues ahora del otro equipo, ¿no?
Exactamente. Pero,
pues, sabes que Hugo jugó en el Atlético, ¿no? Lo sabes, claro.
Sí, no, claro, por supuesto. La verdad es que, pero acá en México no llegaban tantos partidos, entonces Televisa nos los metía acá todos los del Madrid, y casualmente un día que jugó el Atleti contra el Madrid en el Calderón, lo vi y dije ya, ahí me enamoré del equipo. Yo creo que haber sido 88, 89 por ahí.
¿Quién te gusta mucho del Atlético, tu jugador del Atlético, Griezmann o otro?
Híjole, ahorita pues sí, Griezmann, De Paul, Oblak, de antes pues híjole, todos, Torres, Gavi, Futre, no, pues todos, muchos me gustan mucho.
¿Te ha aburrido a veces el Atlético del Cholo o te ha gustado siempre?
Ay, ¿por qué me haces esas preguntas? pues mira, no aburrido, pero sí me he quedado con la cosa de que pues me gustaría que atacaran mucho más, pero pues entiendo que pues que esto no es un espectáculo, que es una competencia y juegan a ganar, y si es el unocerismo, pues ni modo, así de repente sale. Lo bueno fue los campeonatos que hemos ganado, pues no ha sido jugando así, y pues estamos felices. Sí,
ahora está jugando mejor, esta pretemporada está jugando mejor, ha jugado dos partidos y el año pasado también terminó jugando bien. José, que lo disfrutéis mucho,
exactamente,
que disfrutéis de vuestro equipo, del Atlético de Madrid, que se ha plantado allí en Monterrey, hay una gran expectación por verlo esta noche contra la Real. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias y un saludo acá a la Peña Atlética México y a mis hermanos de Atlético Play.
¿Eres oyente o no, Barragán?
Todos los días lo escucho el programa en vivo o escucho el podcast en vivo.
Me parece
todos
bien.
Todos los días.
Si no, no hubieras entrado. Un abrazo. Adiós.
Ok, saludos.
Hasta luego. Me estaba acordando que Luis García, mexicano, jugó en los dos, ¿no? En el Atlético de Madrid y la Real. ¿Os acordáis, no?
Sí,
de
Luis García.
Sí, sí.
Claro,
gran tipo, Luis García.
Sí. Bueno,
oye, por cierto, corro. Del Atleti, yo creo que solo Hugo Sánchez de Luis García. No me sale ninguno.
Héctor
igual,
Herrera.
Alguno más. Es verdad, Héctor Herrera, claro, hace poquito.
Sí.
¿Qué ibas a decir, Mónica?
No, que ahora que estabas diciendo de los trofeos de verano, me recuerda al gran Damià Vidagain, que este mismo sábado, me parece que sí, el trofeo naranja, que ese sí que sigue vivo.
El trofeo naranja.
Valencia-Aston Villa.
Se juega siempre, no sé si se juega a las 10 de la noche, se juega el trofeo naranja, ¿no? A las 10 de la noche.
Me parece que
es a las 9. Sí, es a las 9. Que escucha, sí, que estuvimos hablando ayer de las pipas de Mestalla, y dijimos además que el trofeo naranja iba a medir si se iban a comer pipas o no en Mestalla. Sí, por cierto, un abrazo para Damià Vidagain, que está ahora en lo más alto del Aston Villa, ¿eh? O sea, es una persona muy importante.
Y se lo merece
porque del Aston Villa. Sí. Sí, o sea, ha crecido. Empezó como nosotros, y si fuera Mourinho nos diría, ahí seguís vosotros y yo estoy arriba del todo. Bueno, ¿qué decimos de este partido? ¿Qué quieres decir del Atlético de Madrid? ¿Qué noticias hay, Javi?
Bueno, tres nombres antes del partido. El primero, Marcos Llorente, que hoy nos hemos levantado con que Arabia venía fuerte a por él, que había una gran oferta. Hemos consultado desde la cadena COPE al Atlético de Madrid cuando se han levantado allí en Monterrey. Nos decían que no tenían ninguna información, y el entorno del jugador y el propio jugador también decían que no les había llegado en ningún interés ni ninguna oferta. Así que ese tema zanjado. El segundo tema es Joao Félix, que hoy podría debutar, redebutar en el Atlético de Madrid, no sabemos con qué dorsal, y el tercero es Álvaro Morata, que llevamos todo el verano hablando de él, al principio parecía cercana a su salida, luego ya contamos aquí que la idea era solventar lo de su salida antes de la gira, no se solventó, que pensaban quedarse, y hoy ha hablado en una televisión mexicana.
Estoy trabajando aquí, estoy muy contento de estar aquí, y el mercado al final nosotros no lo podemos controlar. Así que yo estoy muy contento aquí y con ganas de seguir trabajando como estoy haciendo esta pretemporada y luego al final nosotros los jugadores no podemos controlar el mercado.
Te digo, se habla de la Roma, José Mourinho, no sé si, no, según yo no coincidieron. Por ahí.
Sí,
bueno,
sí.
En Real Madrid entiendo un poco, pero...
Sí, coincidimos, es un grandísimo entrenador y fue el entrenador que me dio la oportunidad de jugar mi primer partido como profesional, así que estoy muy agradecido siempre y siempre le deseo lo mejor.
¿Te gustaría volver a ser dirigido por él?
No es una opción ahora mismo, o sea que solo estoy aquí disfrutando de México, de la pretemporada y ahora mismo no está en mi cabeza.
La única opción en Italia, si es que se fuera, es...
La Juve era una opción.
La Juve dijo ayer
Allegri
que no.
Allegri lo descartó.
La Roma la descarta él.
Vamos a ver si no sale Vlahovic, que yo creo que eso lo cambiaría. Y si no, le quedaría el Inter.
El Inter de Milán.
Se ha hablado de todos en Italia, ¿eh?
Sí,
el
de
Inter,
todos.
Del Milán,
bueno,
de la
es
Juve,
que
de la
Juanma
Roma.
López hizo una gira por allí. Parecía una, la pretemporada de Juanma López.
Es un jugador que ha movido muchísimo dinero en su carrera, ¿eh? O sea, ha jugado en equipos top. Real Madrid, Chelsea,
muy
Juventus,
muy
top, muy top, Atlético de Madrid, muy top, y sigue sonando, en Italia ha dejado un cartel extraordinario.
Y no ha querido mover más, que tenía esa oferta
de Arabia Saudí,
de Arabia,
¿no?
De 70 netos al año, o sea, 210 millones para Morata en 3 años.
Morata es Juanma López, es
su sí.
Agente Juanma López.
Sí, pero no se acaba de asentar en ningún sitio, a mí me da un poco de pena porque tiene ya 30 años y fíjate que tiene buenas condiciones, pero en ninguno de esos equipos ha tenido buenos momentos, ha tenido rachas de jugar realmente bien, pero... Ha ido al banquillo, se ha lesionado, ha querido cambiar de equipo. Me gustaría verle feliz en un sitio, dos,
temporadas completas, no ha tenido suerte. Y aisladamente sí ha sido un jugador importante, porque también es verdad que ha hecho goles en todas partes.
Marco, de la Real, ¿qué quieres decir?
Bueno, que Imanol Alguacil ha dibujado el partido como un duelo que tiene poco de amistoso. Además, a él le gusta mucho jugar contra Simeone. Siempre pues le alaba su juego de intensidad. Ya sabéis que a Imanol también le gusta jugar arriba, presionando, en cancha contraria. Si tiene que cerrarse, también se cierra. Tiene cierta similitud a veces con el Cholo. Que se espera que Take Kubo salte ya de titular, que fue suplente ante el Bayer Leverkusen. Queremos seguir viendo en escena a Mari Traoré, que es el lateral diestro, capitán de la selección de Mali, ex del Rennes, que fue el primer fichaje de la Real Sociedad este verano. Y que, por cierto, hablabais de mexicanos que jugaron en la Real Sociedad, Luis García.
Carlitos Vela.
Ese hay que citarle,
Vela,
sí o
claro,
sí.
Claro,
qué bueno era.
Héctor Moreno, ¿os acordáis?
Sí,
central, que ahora
central,
está con Canales, jugando en Monterrey. Y Diego Reyes, aquel central que también defendió
también
la camiseta de la Real Sociedad, entre otros.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Javi.
Chao.
Bueno, derbi sevillano en Guadalajara. Se han quedado aquí, podían haber ido, pero están aquí en Sevilla. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Escalera y Sadas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Cuánta gente creéis que va a ver el partido esta noche? Es a las 5 de la madrugada. O sea, ¿hay ambiente de que la gente del Sevilla y del Betis va a ver el partido o no?
Pues...
Di la verdad.
No creo que mucha, ¿eh?
¿Tú crees que no mucha, no?
Yo creo que no.
Pero se trabajarán
en directo,
YouTube,
¿eh? En directo,
sí, en
estoy hablando.
Hombre, grabado, bien. Luego lo verá mucha gente. Bueno, sabiendo el resultado, los del Betis se han ganado, los del Sevilla se han ganado.
Efectivamente.
Le da para atrás y punto, ¿no? Claro, esto no tiene ningún sentido.
¿Es
¿no?
la un primera derbi, vez, o... Víctor Escalera, que sale un derbi de la ciudad? O sea,
sí, yo
no se ha jugado nunca fuera de la ciudad.
Ha habido casos, ¿no? Ese derbi del botellazo a Juan de que se jugó
¿sí?
media hora
en Getafe. En Getafe se jugó, ¿verdad? Pero fuera de España seguro, ¿no?
A las 5 de la mañana ya te digo yo que seguro que no.
En alguno de esos trofeos que comentábamos antes, seguro que habrán jugado.
Sí, puede ser, sí, puede ser que
en
algún trofeo
no,
colombiano
los trofeos,
o en Canadá.
Víctor los vivió, ¿no? Los trofeos Ciudad de Sevilla se jugaban en Sevilla.
Se jugaban en Sevilla.
No, pero que coincidieron, no sé, en el Carranza, pongamos, bueno, el colombino, no sé.
Hombre, alguna vez habrá pasado.
Pienso yo.
Bueno, claro. Es la madrugada de Isco, ¿no? Escalera, porque debuta Isco con el Betis, está la gente emocionada con lo que puede hacer Isco, ¿no?
Sí, debería debutar, vino de la mano de Pellegrini y está, vamos, por lo que me comentan, está entrenando a un muy buen nivel Isco y Pellegrini lo quiere exprimir para sacarle el máximo partido y podría tener los primeros minutos como futbolista verde y blanco en la noche del derbi, ¿no? Quién sabe si hoy podría debutar como futbolista del Betis, no en partido oficial, lógicamente, pero en un derbi ante el Sevilla.
Cuidado que pasan cosas raras en estos partidos fuera de casa. Digo raras, que no te metan un meneo a uno de los dos, que a veces pasa, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, del Atlético que le metió un meneo al Madrid, que no te das cuenta, ¿eh? En un partido amistoso te queda para toda la temporada. Que un Sevilla-Betis, aunque sea amistoso, es un Sevilla-Betis, ¿eh?
Sí, pero yo creo, Corrochano, que esto es un disparate tan grande, sí, que están deseando que no ocurra nada, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, no van a jugar andando y no van a firmar ningún pacto de no agresión, pero esto es un disparate. O sea, el Sevilla está pendiente de... Y el Betis, que está renovando toda la plantilla, el Sevilla con una planificación muy atascada al inicio de Liga, el Manchester City... Yo creo que no está ninguno por la labor de... De hecho, Mendilibar, por ejemplo, no va a sacar el mejor once. Mm. Mendilibar ha dicho que saca a los que no jugaron el otro día y a tirar para adelante. Ahora bien, esto después, pues el que gana siempre quiere sacar una ventaja, ¿no? Si Isco marca un gol por la escuadra, pues tenemos lío. Y si el Sevilla le mete tres al Betis, pues también tendremos guasa. Pero creo que el partido es tan intrascendente y tan absurdo y tan innecesario que tiene que ocurrir algo muy gordo, muy gordo, muy gordo para que deje secuelas, realmente.
Nos consta que sí. Hay gente del Sevilla en Guadalajara y hay gente del Betis en Guadalajara. Hay peñas del Sevilla en Guadalajara y peñas del Betis en Guadalajara. O sea que hay sevillistas y béticos hay por todo el mundo y también en México para acudir al partido esta noche. Solo un detalle de los fichajes. Me ha llamado mucho la atención, Víctor, que Ronnie López, que no lo recordaba yo, ha sido el fichaje más caro en la historia del Sevilla, 25 kilos. Sí. Se ha ido por medio millón de euros.
Bueno, medio millón de euros por una pringa, ¿no? Que diría Desnido en su día.
Sí.
Medio millón de euros sí cumple una serie de variables, o sea que no es ni fijo.
O sea, ni fijo el medio millón de euros.
No es ni fijo.
Se ha regalado.
Se ha quitado en medio la ficha. Le quedaba un año más y bueno, es un disparate, ¿no? Es uno de los grandes errores de Monchi. Sí, bueno, sí. Un fichaje muy extraño. Eso, mira, lo recuerdo rápidamente. Fue cuando, ¿os acordáis cuando el Sevilla vendió, y que lo vendió bastante bien, a Ben Yedder, al Mónaco? Sí. Por 40 millones de euros. Bueno, pues la operación venía Ronnie López. Con Jorge Méndez, Ronnie López, 25 millones de euros. Y claro, en principio el Sevilla tenía la intención de... Le hacía falta el dinero, cogió los 40 de Ben Yedder y dijo, bueno, ya Jorge Méndez no lo colocará el año que viene. Pero el jugador ha salido tan malo y ha sido una ruina para el Sevilla que se ha marchado regalado y adiós gracias, ¿no?
Bueno, nos contáis mañana, Víctor Escalera, porque os quedaréis a ver el partido. Y
no, yo no.
Podéis entrar en los diferentes boletines informativos.
Sí, no. Cada cuarto de hora.
En Herrera en COPE, que os pillará el tramo final de partido.
Me trabajaré el YouTube y le doy para atrás.
Hombre, lo mismo Herrera hace un polígono y quiere saber Escalera que ha hecho su Betis. Lo mismo yo estaría pendiente,
sí,
por si acaso, ¿no?
Sí, pues estaremos pendientes, ¿no? Vamos a hacer los antiguos, ¿no? Vamos a grabar diferentes resultados para...
Eso quién lo hacía.
Y tengo que pagar el bueno.
Eso quién lo hacía. Yo eso no lo he oído en la vida. ¿Quién grababa resultados antiguos?
Sí, no, no va a dar. Yo conozco alguno.
¿Sí?
Sí, que ha grabado matinal con varios resultados.
O sea, puede haber grabado con derrota de uno, de victoria de ese mismo y empate. Sí. Eso puede haberlo hecho.
Me tocó vivirlo. Eso lo he presenciado yo. hay que ser muy grande para eso. Muy grande, muy grande, muy grande. Imaginaros quién lo ha hecho. Pero no voy a dar nombre y apellido. Pero estamos hablando de un grande de la historia. Estamos hablando de un maestro, efectivamente. De un maestro, de un grande. Claro, eso es irrepetible, ¿no?
La profesión...
Solo lo pueden hacer dos personas en el mundo. Una... De la que estamos hablando y la otra es Manolo Lama. No lo puede hacer otro.
No, Lama no ha hecho eso en la vida. Bueno, un abrazo, hasta mañana.
Eso es lo que tú no sabes.
Hasta luego, adiós a los dos. Chao, hasta luego. Oye, chicos, mañana más, ¿eh? Os agradezco mucho que habéis estado con nosotros esta noche. Miguel, Guille, Siro, Mónica, Maldini, Julio, ahora te escucho en la tele. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Nos queda una visita, nos quedan más cosas, ¿eh? Pero nos queda una visita a Nueva Zelanda. A Wellington, creo que sí, en Wellington, ¿no? Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches, sí, seguimos en Wellington. Mañana ya nos vamos a Auckland, pero hoy de momento seguimos aquí en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda. Y estoy ahora mismo, espero que me respete la conexión, porque estoy ahora mismo entrando en el coche, en el campo de entrenamiento de la selección española, que va a entrenar, pues eso, en un cuarto de hora, a menos cuarto, a nuestras 11 menos cuarto de la mañana, va a entrenar la selección aquí.
Ayer estuviste hablando, ayer para ti, con unas cuantas jugadoras, previo al partido del sábado contra Suiza. He puesto un fragmento de Jenny Hermoso con Televisión Española Y yo lo sabía desde que perdieron contra Japón, que se iban a blindar mucho y que iban a utilizar un poco la crítica como aliciente y refuerzo para el partido, pero no sé si han salido ya de eso o están todavía metidas en eso, en la derrota.
Bueno, un poco menos. Sí, ayer hablábamos con ellas y, a ver, aquí que estamos acostumbrados a que igual dos veces por semana nos den a jugadoras para poder charlar con ellas de forma individual tranquilamente, pues eso ha dejado de pasar después de la derrota ante Japón, ¿no? Ayer fue una especie de zona mixta con todos los medios compartiendo a 5 jugadoras y hoy es rueda de prensa, no van a atender individualmente. Están mejor, ¿eh? Ayer nos decía, lo hemos escuchado Jenny, que han sido unas horas muy fastidiadas, que durmieron muy poco después del partido ante Japón, que han estado viéndose el encuentro una y otra vez para ver si detectaban dónde estaban los fallos, pero que desde ya, ayer que volvieron a los entrenamientos, están focalizadas en Suiza, creen que pueden ganar, creen que no eran tan buenas cuando ganaron a Costa Rica 3-0 y a Zambia 5-0, ni eran tan malas después de perder 4-0 ante Japón, piden el apoyo y el respaldo de la gente y quieren demostrar que pueden estar en unos cuartos de final y quién sabe si más allá, porque Corro, se sigue poniendo fácil el lado del cuadro, porque Estados Unidos fue segunda, Sudáfrica ganó a Italia, la eliminó, por lo tanto va a ser Sudáfrica quien se enfrenta a Países Bajos y si nosotros pasásemos a cuartos entre Países Bajos y Sudáfrica saldría nuestro rival. Así que los ánimos están mejor, eso es lo que te puedo decir desde aquí.
Ha caído Brasil y ha caído Italia. Brasil, la Brasil.
Brasil cayó ayer, Marta, sí, ¿eh? Sí, que la Brasil de Marta, que se retiró ayer, una jugadora emblema del fútbol femenino, durante muchísimos años la mejor jugadora del mundo, se retiró ayer de una forma un poco dura, cayendo en la fase de grupos. Y bueno, pues el fútbol tiene estas cosas. Volvió a dar un speech de estos suyos, animando a la gente a seguir apoyando a las futbolistas jóvenes de Brasil. Y bueno, pues el fútbol es así. La verdad es que está siendo el mundial de las sorpresas, porque han caído selecciones bastante gordas. Y hoy se cierra el último grupo, que es el de Colombia, el de Linda Caicedo, que está haciendo un mundial espectacular con todo lo joven que es. Y el de Alemania. Está Colombia primera, Alemania segunda. Vamos a ver si queda así la clasificación.
Nos vas contando, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego.
Igualmente, chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Obramat mejoramos la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vámonos a Asturias, allí están concentrados los árbitros y allí se ha ido Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estáis?
Pues mira, estamos en Las Caldas, que es un lugar que está a 10 kilómetros de Oviedo. Y estamos en lo que ha sido todo un día nublado en Asturias, con 20 grados de temperatura, que claro, esto fuera de Asturias, fuera del norte, es una cosa absolutamente extraordinaria. Y aquí están los árbitros y los asistentes de Primera División de concentración antes de la Liga, pues velando armas, antes de que empiece todo, de conocer ya los primeros partidos, de saber dónde van a arbitrar. Y aquí están todos, ¿no? Salvo los mundialistas, que están en el Mundial Femenino, que no está ni Alejandro Hernández Hernández ni Juan Martínez Munuera, ninguno de los dos está. Pero el resto están todos aquí, lo mejor del arbitraje en España. Y está también, Corro, un extremeño, que claro, aquí en Asturias, imagínate tú el fresquito que tiene y está fantástico y con una sonrisa oreja a oreja, dispuesto a atenderte, que es Jesús Gil Manzano, que ya te escucha en la antena del partidazo.
Hola, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches,
Corro, muy buenas.
Me ha dicho Pablo antes de empezar la entrevista, dice, está muy moreno.
Sí, sí, bueno, yo vengo del sur, yo sigo viviendo en Don Benito y ya sabes que allí las temperaturas son altas. Entonces, bueno, entreno al mediodía, bueno, al mediodía cuando me lo permite un poco las temperaturas. Pero bueno, 10, 11 sí que suelo hacerlo. Y bueno, cojo color rápido.
Oye, he visto, sí, estaba mirando un poco cosas de ti, he visto que de pequeño eras muy buen atleta.
Sí, yo además me siento muy orgulloso de aquello, porque he practicado atletismo prácticamente hasta que fui a la universidad. Y me siento muy orgulloso de haber practicado ese deporte, porque los deportes individuales y un deporte como el atletismo te da unos valores que luego te sirven mucho para tu vida. Entonces yo quedé campeón de Extremadura de cross, de 3.000 liso en cadete, y luego en categoría juvenil quedé décimo de España en 5.000.
Jesús, tengo aquí unas cuantas preguntas así rápidas de cosas que hablamos nosotros durante el año, en los partidos, en tiempo de juego. Y que muchas veces con Pedro Martín o con Paco van reclamando, Manolama o Fouto van reclamando cosas, y yo te voy a hacer preguntas a ver qué va a pasar este año. Por ejemplo, una así que el año pasado fue noticia. Sacasteis muchas tarjetas rojas. La comparación con la Premier era bestial. ¿Este año va a ser igual o qué pasó?
Bueno, va ahí un poco por la línea. ¿Te puedes creer, Corro, que todavía nos quedamos alguna en el bolsillo? Parecerá que suena un poco más.
¿Os quedasteis cortos?
Bueno, tampoco podría decirte eso, pero sí que es verdad que algunas acciones que se tomó, que no se sacó la tarjeta roja, se debería haber tomado como tarjeta roja.
Otra cosa que decimos, Jesús, no pitáis ni un agarrón en el área, ni uno, ¿eh? Ni flojo, ni fuerte, ni muy, vamos, poquísimos.
Bueno, algunos ha pitado, pero agarrones, el fútbol es un deporte de contacto, entonces esos contactos hay que valorar en qué intensidad se producen, ¿vale? Muchas veces, me lo decía un delegado de partido hace muchos años, Jesús, mira, el fútbol es un deporte de contacto, en la cual la física se permite. Pero el buen árbitro o también el que es futbolero y el que le ha gustado toda la vida el fútbol, tiene que saber discernir esa química que hay en ese contacto. Entonces, muchas veces los agarrones, pues bueno, pues se dan agarrones, pero esos agarrones hacen un daño al juego o imposibilita al futbolista en el cual pueda participar en una acción de gol o pueda participar en el juego. Entonces, muchas veces ese tipo de agarrones hay que ver qué daño produce al juego.
Oye, me vale lo que estás hablando de los jugadores para decir que también decimos que los jugadores fingen mucho.
Sí, bueno, las pérdidas de tiempo es algo que tenemos que hacer todo.
Pero ¿te parece que se tiran mucho los futbolistas?
Los futbolistas juegan mucho con los tiempos y muchas veces lo podemos llegar a entender en el sentido de que un equipo va ganando, quiere amarrar el resultado, pero creo que esto hace daño a la competición, hace daño al partido, hace daño al juego y hace daño a la competición. Entonces creo que todos deberíamos hacérnoslo mirar y creo que deberíamos todos ser responsables en el aspecto de decir, oye, nosotros tenemos un producto que es la liga, que en la cual todos convivimos y nosotros intentamos poner todos los medios posibles para que el tiempo que se ha perdido, intentar recuperarlo. No sé si ha habido un incremento de un 40% en los tiempos de descuento. Lo que pedimos colaboración por parte de entrenadores y futbolistas, porque es que nos estamos cargando el espectáculo, porque no quieren, muchas veces los equipos no quieren jugar. Yo no sé si es por el sistema de juego que tiene cada uno de los equipos o es porque por eso, hemos acostumbrado un poco a eso. Entonces creo que deberíamos mirárnoslo todo y decir, oye, queremos un espectáculo, queremos un buen producto y queremos que la gente disfrute viendo el partido. A mí me encantan los partidos en los cuales los futbolistas se olvidan del árbitro y lo que quieren es jugar y jugar y jugar y darle intensidad a los partidos. Entonces creo que eso va en pro del espectáculo.
La madre del cordero, Jesús, las manos. Esa es la madre del cordero.
Pues mira, Corro, las manos, es que siempre vamos a tener ese problema, porque mira, no hay dos manos iguales. Yo veo, consumo mucho fútbol, veo mucha la moviola, como se puede decir, y al final hay muchos grises dentro de las manos. Dentro de esos grises, los equipos lo verán de una manera y hay otros equipos que lo ven de otra. Nosotros tenemos claros los criterios. Cada viernes nos juntamos y repasamos cada una de las jugadas. Y se discuten las manos, ¿sabes? Y hay jugadas que están muy al límite. Y la misma mano, una mano a la misma altura, es diferente que sea cuando va para un gol que cuando se va a córner. Porque el daño al juego no es el mismo. Entonces, comparamos muchas veces situaciones que son similares, pero no son las mismas.
Jesús, es evidente que los árbitros, hay equipos con los que chocáis de frente por una cosa o por otra y os hacen una cruz. Yo creo que para ti, no sé, el Atlético de Madrid es un equipo que no le gustas, no le gusta a la gente del Atlético. Tú lo sabes eso, ¿no?
Bueno, muchas veces yo he pitado muchos partidos del Atlético de Madrid y a mí me encanta ir allí a Wanda y tengo buenos amigos allí.
No es cuestión tuya, es que a la gente no le gusta. O sea,
bueno,
yo creo
que es un poco de estadística. Es verdad que hace tiempo pité muchos partidos de Copa que se enfrentaron entre ellos, fue una etapa en la que fueron partidos...
¿Entre quién? ¿Entre el Atlético
caliente,
y quién?
Atlético y Barcelona.
Atlético y Barcelona.
Eran partidos que eran muy calientes, en las que había que tomar decisiones y se tomaban decisiones trascendentales y bueno, al final cuando un equipo a lo mejor se siente un poco que se han tomado decisiones importantes en contra suya, pues a lo mejor no le gusta, pero bueno.
Lo de los vídeos y los comunicados que este año... ha habido muchos. ¿Eso os hace mucho daño o cómo lo entendéis?
Pues mira, Corro, eso hace mucho daño a la competición, ¿vale? Este año se han pasado líneas rojas que no deberían haberse pasado. Ha habido vídeos, ha habido comunicados de representantes de clubes, ha habido comunicados de los propios clubes, ya no poniendo, muchas veces valorando una actuación determinada, sino poniendo en duda que en algún momento nosotros fuéramos de manera premeditada. Faltas de respeto. Creo que a nivel institucional creo que, está fuera un poco de lo que son los valores del deporte. Nosotros podremos estar más acertados, menos acertados, pero creo que no ha habido desde esta institución o desde ningún miembro del colectivo arbitral ninguna falta de respeto hacia ningún equipo o hacia ningún futbolista o hacia ningún directivo. Pero es que luego también hemos tenido, se han pasado líneas rojas que se han metido en la vida privada de compañeros. Y no olvidemos que eso nos ha sentado a todos como parte del colectivo de que nos podía pasar cualquier cosa.
¿Cómo qué? Perdona, ¿cómo qué, Jesús?
Salió
aquella información relacionada con el caso Negreira de los pisos de compañeros, ¿o qué?
Exactamente. Mira, nosotros ganamos un dinero y lo ganamos justamente. Todo el mundo sabe lo que ganamos porque eso está publicado o no. Entonces, ¿qué menos que alguien pueda hacer lo que quiera con su dinero? Pero es que eso creo que no le corresponde al resto de las personas, o no le corresponde, o creo que es algo que no interesa o no debería de interesar, ¿vale? Entonces, pero ya no solamente eso, sino que aquello dio lugar a que la vida privada de compañeros saliera a la luz, que salieran los domicilios donde viven. Esas personas tienen familia, tienen hijos, hay que empatizar un poco con esto. Y creo que se han cruzado líneas rojas en las cuales no se deberían haber cruzado. Y eso nosotros como colectivo lo sentimos. Lo sentimos porque salieron cuatro compañeros, pero fue como si nos lo hubieran hecho todo. Nos lo hubieran hecho todo. Entonces, ¿dónde está el límite? Creo que eso a nivel también vosotros, a nivel mediático, creo que hay que poner también un poco límite. Y vosotros también...
Esto último corresponde a la parte de la información, más que de la presión de los clubes.
Por eso digo, Corrochano, que muchas veces vosotros también tenéis una responsabilidad hacia con la información que
vertéis. ¿Eres consumidor de radio? ¿Nos escuchas
alguna vez? Yo escucho, y si no puedo escucharos, pues mira, precisamente si estamos aquí dando esta entrevista es porque considero que sois bastante respetuoso, ¿vale? Evidentemente, pues bueno, porque al final en una temporada pues se vierten comentarios y demás, pero bueno, creo que sois un medio bastante respetuoso con lo que hacemos o con la actividad. Pero creo que hay que hacer un poco de... mirarnos un poco el ombligo, y sobre todo porque, mira, este nivel de crispación que se ha creado esta temporada, los que más lo sufren es el fútbol base. Se han incrementado las agresiones en el fútbol base. Nosotros somos profesionales. Yo entiendo que yo gano un sueldo, de que a mí se me pueda criticar porque mi labor es pública. Pero ¿sabéis el nivel de crispación que se genera en los campos amateur? Muchas veces tenemos que ser conscientes de que nosotros lo sufrimos en primera persona, pero bueno, van en sueldo. Eso nos lo echamos nosotros a la espalda y sabemos convivir con ellos. Pero es que se refleja cada fin de semana en los campos de amateur. Entonces, creo que todos deberíamos hacer un poco examen de conciencia y decir, coño, es que esto que estamos vertiendo aquí, este nivel de crispación que se está generando, este caldo de cultivo, lo sufren cada domingo o cada sábado. Los chavales que pitan infantiles, cadetes, juveniles, agresiones a niños menores de 18 años, de verdad.
Sí,
no nos damos cuenta en el fútbol amateur que cuando van los padres a ver a sus hijos infantiles, cadetes, juveniles, hay un niño que está pitando con 15, 16, 17 años, que está en periodo de formación, que está aprendiendo, que tiene la edad de sus hijos y se les está criticando, se les está insultando y a veces se les está agrediendo. Entonces, creo que... desde aquí, aprovechando que bueno que estamos en una entrevista distendida y demás, creo que hay que hacer un llamamiento a que nos pueden criticar, pero este nivel de crispación al que hemos llegado esta temporada creo que hay que ponerle un poco límite.
Estoy de acuerdo en la denuncia. Jesús, ha coincidido en el día de esta entrevista, te has enterado de lo de Diego Costa, ¿no? La entrevista que ha concedido a los compañeros.
Sí, lo he leído esta mediodía.
Voy a ponerle a los oyentes el fragmento de audio para que escuchen. Esto corresponde a un episodio del año, creo es 2019, un partido Atlético de Madrid-Barcelona, que Diego Costa es expulsado y refleja en el acta Jesús Gil Manzano unos insultos contra su madre graves de Diego Costa. Diego Costa le ha dicho esto a los compañeros de relevo.
Es tanto que lo hábito ese de Barcelona contra Atlético que me ha expulsado, ha mentido claramente la suma de lo que ha dicho. Nunca más le vi a él. Ojalá que un día que lo deje, lo encuentre por la calle para preguntar si realmente yo le he dicho, para ver si él me dice la cara lo que ha puesto, ¿sabe? Porque los árbitros tienen un poder muy fuerte. Ponen la súmula y ya está. Es tanto que las cámaras ninguno me pilló diciendo lo que él le había puesto en la súmula. Eso ha hecho mucho daño, ¿sabes?
Lo fundamental es que dice que mentiste y que no había ninguna prueba que muestra que dijo aquello y que le hizo mucho daño. ¿Qué quieres decir, Jesús?
Bueno, llevo 15 años en el fútbol profesional, 3 en segunda, 12, voy a empezar la temporada de 12ª en primera, y nunca he mentido en ningún acta, es lo único que puedo decir. Y luego recordar que muchas veces los árbitros no ponemos la sanción del número de partido. Nosotros solamente redactamos unos hechos y es el comité de competición, en base a un código disciplinario, el que decide qué sanción merecen o no merecen cada futbolista.
¿Tú insistes en que lo que pusiste fue lo que dijo?
Evidentemente.
En el acta. Ha sido el año de Negreira. La tormenta informativa ha pasado. No sabemos lo que va a pasar en la justicia, en la resolución que va a haber. ¿Qué te ha quedado de lo que ha pasado durante este año con lo de Negreira?
Pues mira, nos explotó como una bomba de relojería, Corro. Para nosotros ha sido lo más desagradable que me ha tocado vivir a mí en el arbitraje. Somos nosotros los más perjudicados, ¿eh? Y somos los más interesados en que se resuelva esto cuanto antes.
Una más, Jesús. Gritos racistas, ¿tú los oyes en el campo?
Mira, para nosotros estamos alerta, Corro, pero muchas veces tenemos tal nivel de concentración en el campo que se hace difícil el saber lo que están cantando en las gradas. De verdad te lo digo. Yo muchas veces he llegado a un partido, me he puesto las noticias, he estado viendo los deportes y he escuchado cánticos que no he sabido reconocer en el terreno de juego, ¿vale? Pero bueno, creo que se ponen los medios siempre.
¿Qué crees? ¿Que debe ser responsabilidad vuestra o de alguien que lo oiga, que del director de partido de la liga? ¿A quién crees que le debe corresponder esa responsabilidad?
Mira, al final nosotros adoptamos el protocolo que tenemos de FIFA y de UEFA y que llevamos adoptando siempre. Yo siempre recuerdo el mismo protocolo. Entonces, el protocolo está establecido en el que si nosotros detectamos cánticos racistas, lo detectemos nosotros de manera unipersonal o asistente, cuarto árbitro, delegado de partido. Entonces, si alguien del equipo detecta algún tipo de alguien del equipo o alguien externo y que nosotros apreciemos de que se están dando gritos racistas, la primera opción es parar el partido, avisar por megafonía y, si los cánticos cesan, se reanuda el partido. Ese sería el primer paso.
Pero ¿tú crees que debe corresponder a vosotros o que alguien debe estar atento a eso?
Al final nosotros tenemos la responsabilidad de parar el partido, continuar el partido, ¿vale? Entonces, todas las personas que puedan contribuir a detectar que si hay cánticos racistas, bienvenido sea. O sea, cuando hay cánticos racistas y se producen de manera en la cual hay 1, 2, 3, 4, 5 individuos que están insultando, creo que el propio espectador, los propios jugadores, el propio mundo del fútbol, creo que debe aislar a esa gente y creo que tenemos que señalarlo, porque esa gente no tiene cabida en el fútbol. Entonces, todo lo que podamos, todos los recursos que podamos invertir en echar a esa gente del fútbol, hay que invertirlo. Vengan de donde vengan, y creo que ahí tenemos que ir todos de la mano.
Muy bien, Jesús, que ha sido una charla extraordinaria. Te deseo que tengas un gran año, ¿no? Que tengáis un gran año. Yo sé que se va a hablar de vosotros, o sea, que es que es inevitable, es que es una cosa que la conlleva el cargo y que tú la asumes, pero que sea lo más dulce posible, así que sí, a darle caña ahí esos días.
Te agradezco muchísimo que nos hayáis dado voz, que nos hayáis permitido el de una manera u otra el hacernos o el exponer nuestro sentir, el que intentemos este año no generar tanta crispación, dejarnos trabajar. Nos equivocaremos, porque nos vamos a seguir equivocando, Corro, pero vamos a trabajar, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, vamos a intentar hacer cumplir las reglas, vamos a intentar ser lo más neutrales posible y vamos a dar, pues eso, lo que prometemos es trabajo y demás, pero vamos a trabajar todo desde el respeto, desde el respeto a la competición, porque somos parte del ecosistema fútbol, somos parte de este circo y creo que todos tenemos que convivir y creo que tenemos que contribuir todos a que este espectáculo pues vaya lo mejor posible.
Ya se lo digo yo a Lama, pero no te prometo nada, ¿eh? A ver si baja el listón. Gil Manzano, Jesús Gil Manzano, uno de los mejores árbitros de la Liga y del fútbol europeo, por supuesto. Que tengas buena temporada. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, Corro. Un abrazo.
Hasta luego. Pablo, muchas gracias por acercarnos esta noche a Gil Manzano. Ahí te dejo, ¿no? Pasando la noche.
Sí, pasando buena temperatura además, ¿eh? Estamos, ya te digo, digamos en un microclima, Corro, aquí arriba, 20 graditos tranquilamente. El lunes van a conocer las designaciones los árbitros de primera y mañana termina la concentración de los de primera y llegan los de segunda, así que siguen por aquí por Las Caldas, cerquita de Oviedo, los árbitros de la élite del fútbol profesional.
Eso es lo tuyo, de momento, la segunda, que estás más pendiente del Sporting y del Oviedo. Sí. Un abrazo, Pablo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo Vintage, serie oro, porque hoy comparece un grande en esta sección. Bueno, un grande también es Pedro Martín, voy a saludarle a ver por dónde anda. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos?
Oh, estar de vacas, estar de vacas por ahí.
Hombre, música. Claro. Hombre, de vacas, ya sabes, de mis vacas, pero sí de vacas.
Oye, viene a esta sección hoy un grande del fútbol español y de los comentaristas de la cadena COPE, que es Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, aquí tenemos unas cuantas preguntas tipo test. Esto se trata un poco, Dani, de que la gente entienda cómo era el fútbol que tú jugabas, que muy recuerdo bien. Es... empezó en el Baracaldo en el año 72 y terminó en el Atleti Bilbao en el 86. En el Baracaldo jugó un par de temporadas, pero luego toda la vida en el Atleti Bilbao. Ganó 2 ligas, 83-84, ganó una Copa en el 84 y ganó una Supercopa. Por supuesto, internacional, acudió al Mundial de Argentina. ¿A la Eurocopa del 80 fuiste también, a la de Italia?
También, ¿vale? en Italia, sí.
En Italia.
También,
y, hizo un montón de goles y es uno de los jugadores más reconocibles del fútbol español. Digo que eso es un poco comparar y pues hacemos un tipo test primero, Dani, ya vamos a ir contando cosas. Por ejemplo, que pregunto yo siempre, la primera que hago os hago es ¿qué marca de botas tenías, si te acuerdas? La primera, las primeras botas de fútbol.
Pues las primeras botas de fútbol no tenían marca.
O sea, negras.
Eran negras,
negras
totalmente.
Totalmente. ¿Y dónde las comprabas? ¿Dónde las comprabas?
Pues no las compraba, no las, me las adjudicaron en el equipo. Es que tú has iniciado diciendo que yo inicié en el Baracaldo.
Bueno,
yo no,
Bilbao Athletic, ¿no?
No, no, para atrás. Yo he tenido un largo recorrido. Yo empecé jugando al fútbol a consecuencia de, en el equipo de mi pueblo, que es donde yo vivía, en Sodupe, una mañana el equipo juvenil, el entrenador no tenía más que 9 jugadores, salió de la caseta, miró para afuera, me conoció a mí de que me había visto jugar en el pueblo, me metió para dentro y ahí inicié el fútbol. Porque no
bueno,
tenía
pero eso no es fútbol profesional, yo hablo de fútbol profesional.
Ah, profesional, profesionalmente, pues a partir del Bilbao Athletic.
A partir del Bilbao Athletic.
Y entonces, luego Baracaldo, efectivamente.
Entonces,
Baracaldo.
Negras siempre, y luego las primeras, ¿te acuerdas de qué marca eran? Las primeras que tienes con marca, ¿te acuerdas?
Sí, Adidas.
Unas Adidas, ¿no?
En el Bilbao Athletic ya Adidas con las 3 bandas que tenía Adidas en blanco y eran las primeras botas que jugué.
¿Cuántas camisetas tenías para cambiarte con los rivales?
En aquella época ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna. En el Bilbao Athletic tenías una camiseta desde el principio y acababas con ella, mojada o como sería. A partir del primer equipo, ya en el descanso, sí nos proporcionaban una camiseta seca cuando el día era lluvioso y estaba empapada.
O sea, como mucho 2, ¿no?
Como mucho 2, sí.
Tu número de toda la vida con el que se te reconoce es el 7, ¿no?
El 7.
El 7. ¿No? ¿Cuándo cogiste el 7 y no lo soltaste?
Pues desde que nací hasta...
O sea, ¿siempre el 7?
Siempre, siempre. Juveniles, en el equipo de regional, en el Baracaldo, en todos los equipos, en el Guecho, en el Villosa, un equipo del Llodio, o sea, todos los equipos que he estado con el 7.
El campo con más barro, tú has dicho ahora unos cuantos, tú has jugado en todo el País Vasco.
Sí.
Pero el campo con más barro que recuerdas, ¿cuál es?
Pues la Cesarre de Baracaldo, por una razón, porque era...
Sí, aparecía en la bota, ¿verdad, Dani, ahí?
Sí, sí, no, yo tengo fotografías que tengo más del tobillo para arriba metido el pie en estado normal. Y te digo por qué era porque el campo estaba tan cerca de la ría de Bilbao, del mar, que cuando había cambios de marea, había pleamar, subía la marea, afectaba al campo porque no tragaba el agua y entonces se retenía el agua en el campo. Bueno, yo recuerdo un partido, una Copa Atleti-Tarragona, el Nástic de Tarragona, que igual había 20 o 25 centímetros de agua. O sea, Eusebio Ríos, que era el entrenador, la única táctica que decía es pegarle con la puntera para liberar el agua. O sea, no hacíamos más que eso, pegar punterones para que iría para arriba el balón.
¿Te acuerdas de una prima, así, de las primeras que tuviera, para hacer un recordatorio de lo que ganabais en aquella? Una prima, la primera, sí que te acuerdes, potente.
Sí, 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 la recuerdo porque siempre la cuento como una anécdota. Yo jugando en el Villosa, es un equipo de Llodio, que estaba en tercera división, estaba patrocinado por una fábrica que era Villosa, una fábrica de cristales, y patrocinaba al equipo. Entonces, cuando acabábamos el partido, había el delegado, era un señor que, de apodo Patazas, era un señor grandísimo, de 2 metros y pico, y venía con el bolsillo lleno de billetes, y nada más acabar, era la mayor gozada del mundo que te daría, pues no sé, no recuerdo exactamente la prima, pero con eso bajábamos al pueblo y nos comíamos unos bocadillos de bonito y unos bocadillos
o sea,
impresionantes.
Pan bocata, daba pan bocata, ¿no?
Daba pan bocata y estábamos súper contentos con ello.
¿Te acuerdas de las ligas? No sé si se ha dicho alguna vez, ¿las ligas con el Atleti, la prima que llevasteis?
No. ¿Cuánto? No. Sé que había premio por ganarlas, pero no, si ahora me dicen... Si me darían otra prima por decir la cantidad, la perdería, porque no la sé. No,
Dani, precio, ¿tuviste precio de traspaso del Baracaldo al Atleti o estabas cedido en el Baracaldo?
Estaba cedido. Sí, yo desde que me ficharon en el equipo de mi pueblo, estuve 7-8 años cedido a diferentes equipos hasta que pasé al primer equipo.
Esta que te gusta mucho contar, ¿quién te daba más patadas?
Madre mía, he tenido 3 o 4 por ahí.
A ver, dilos.
Pues hombre, yo creo que una de las batallas más grandes y que tengo un gran cariño por él fue San José. Pero
Isidoro
San José.
San José.
El del Sevilla, efectivamente.
San José el del Sevilla.
San José el del Sevilla, perdona.
San José el del Sevilla.
Vale, perdona, San José el del Sevilla.
El del Sevilla, sí. Y bueno, luego pues he tenido batallas fuertes con Camacho, pero batallas honrosas, o sea, no de mala intención. Panadero Díaz era otro, otro artista bueno. Ovejero, que también...
Pero tú también le dabas, ¿eh?
Sí, sí, yo apuntaba. Yo llevaba una libreta y les decía, vosotros darme que ya vendréis para Salmamés, que ya me acordaré yo de vosotros.
Dani, ¿tuviste agente alguna vez?
Nunca, nunca, ni a mi padre.
O sea, tú te lo hacías todo, ¿no?
Sí, sí, yo recuerdo que Fernando Ochoa, que era el gerente del Atleti, que era el hombre más listo del mundo, pues te mandaba ir a renovar, llegaba allí, pues, un poco acojonado, pardillo, y me decía, entraba a su despacho y iba a renovar, y no creas, era más listo que el hambre, porque me decía, bueno, ¿y usted qué querría cobrar? Y, joder, yo le decía una cantidad... Y seguramente me había equivocado, me iba a dar más y me decía el menos.
Claro,
y bueno,
te liaba, ¿no?
Me liaba y, bueno, al final salía. Pero bueno, yo creo que la ilusión que se tiene en aquellos años por ser jugador del Atleti y lo que representaba para mí, sinceramente no creo que era lo más importante el dinero. De hecho, tuve una oportunidad de ir al Barcelona y no la quise ir.
Una oportunidad de ir al Barcelona y no quisiste tú ir, ¿no?
No quise ir. No, vale. Era... tuve la oportunidad de fichar y no llegué a ningún acuerdo porque no llegué ni a tratar económicamente.
Dani, relata el 11 titular de las ligas del Atleti, que hay que decir que en esos años jugabais 11 y los demás a mirar, ¿eh? O sea, jugabais 11 todo el año y los demás a mirar.
Bueno, sí, era un equipo, no me voy a acordar de todos porque había alguna variación.
Te ayudo, Zubi en la portería, Urquiaga, sí. Goico.
Urquiaga, Goico, Lizarazu, Chato Núñez o Luis de la Fuente, variaba un poco el lateral izquierdo.
¿Centro del campo?
Pues Sola, Miguel de Andrés.
Sí, Urtubi.
Urtubi también estaba en el centro campo y luego arriba pues estaba Dani, Sarabia y Argote. O sea, Dani, Noriega, también Noriega en algunas ocasiones, Dani, Noriega y Argote. Sí.
Pero que era así, que como o sea, tú cogías el puesto y ya no te quitaba nadie de allí.
Sí, sí, nada, no, yo tenía dos cosas que hice que no me quitaban el puesto y cuando me dieron la copa tampoco me la quitaron de la mano, porque todos los compañeros me dicen, joder, cogiste la copa el día que ganamos y no la soltaste en todo el viaje, y es verdad.
Escucha una cosa, tú eras diestro, pero he visto, me pasé ayer el día viendo, ¿o eras zurdo?
No, era diestro, pero le pegaba muy bien.
Es que yo creo que tienes golazos con la zurda, que los tienes con la derecha, ¿eh?
Sí, no, normalmente se nota mucho la diferencia entre un derecho, pero yo, se puede decir que era ambidiestro. Si le pegaba al 100 con la derecha, con la izquierda le pegaba al 90, o sea, le pegaba bastante bien.
Bueno, Pedro, momentos de Dani, tengo ahí algunos cuantos sonidos, algunos curiosísimos. Pero cuenta tú los momentos importantes de Dani en su vida deportiva.
Sí, tenía aquí anotados esos dos años que pasó en el Baracaldo con Eusebio Ríos, evidentemente que fue el aprendizaje antes de llegar al Atleti, porque Dani debuta ya muy mayor, o sea, muy mayor, ya siendo un futbolista 24 años.
Sí.
Sí, sí, y tu debut es, fíjate tú, está mirando, el 29 Valencia. De septiembre del 74 con el Atleti en Mestalla, y el Atleti era colista. Sí, porque sí. La temporada 74-75 el Atleti empezó muy mal. Yo era un niño, yo tenía 7 años, y entonces los periodistas le daban mucha importancia que el Atleti fuera colista, porque era muy raro, porque el Atleti entonces era un equipo súper fuerte, y debutaste efectivamente en Mestalla siendo colista con Iriondo de entrenador.
Sí. Rafa Iriondo, sí señor.
Y perdió el Atleti de Bilbao 3-0, y me imagino que había un partido la siguiente temporada que te marcó mucho, que además estaba San José, en el Sevilla, que fue el único en el que marcaste 4 goles. Me imagino que ese ya fue el partido en el que ya te asentaste completamente como titular del Atleti durante 10 años, ¿no?
Sí, 1-4 me parece que ganamos.
Sí, 1-4, sí, bueno, 4 goles.
4 goles hice, sí. En
4 goles.
4 goles, sí, joder. Tengo una anécdota, porque estaba de portero, estaba en el Sevilla Super Paco.
Super Paco, sí.
Sí, y fui de vacaciones a la zona de Huelva hace unos veranos y tal, y me dijeron que tenía un chiringuito un poquito más adelante, a lo del mar y tal, y joder, fui a verle con mi mujer, y nada más que entré, estaba con un gorro de paja, tenía unos 100 kilos de más el pobre, y me dice, tío puta de Dani que me metió 4 goles, me cago en tu muerto. Joder, hicimos unas risas tremendas.
Qué bueno.
Sí.
Luego en el 77 pudo ser una temporada histórica para el Atlético, porque jugó dos finales, las dos las perdió.
La de la Juve.
La de la UEFA,
sí.
Y luego la de Copa con el Betis.
Sí, señor. Fueron un año para marcarlo en el calendario.
Iribarri Esnaola, sí. ¿No? La Copa de Iribarri Esnaola, ¿no?
Sí, sí. La de la Copa del Rey, que yo tuve la opción de poderla ganar y luego Luego un par de compañeros más por detrás mío, pero siempre me echan la culpa a mí porque yo realmente fallé el gol, que si lo hubiera metido el penalti, pues habríamos ganado. Al fallarlo yo, volvimos a empatar, luego tiró Ángel Villar y luego tiró José Ángel Iríbar, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo cuento como una anécdota, que era el especialista en los penaltis y me traicionaron los nervios. Sinceramente, la emoción y la urgencia de que había que hacer el gol para ganar la Copa, pues me pudo los nervios y falló el penalti. Casi me caigo al tirarlo de los nervios que llevaba.
Ya,
claro,
ya.
Porque recuerdo que la gente, que Dani era el especialista del atleti de los penaltis durante muchos años. Pero es que suele pasar eso, Dani, que el especialista en la tanda de penaltis falla los penaltis.
Sí, porque además a mí me dejaron el último, pues precisamente para lo que pasó. Dijeron, bueno, tú que eres el especialista, yo llevaba un porcentaje pues de un 98% de penaltis y tal, no fallaba casi nunca. Y dijeron, bueno, pues el quinto lo tiras tú por si en caso de que llegaría decisivo, pues que seas tú que eres el más experto y tal. Y mira, pues la cagué. Ya te digo, no me caí de milagro al suelo.
Bueno, momentos, bueno, llegamos a las ligas, Pedro, del 83 y la del 84. Ganar dos ligas seguidas, el Atleti y el Bilbao. Mira qué documento, Dani, te lo habrán puesto, pero yo no lo había visto. Y es que también esto es que sirve para comparar el fútbol de ahora y el de antes. O sea, el último partido es contra Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas en Las Palmas. Las Palmas se juega el descenso.
Tremendo para ellos.
Vosotros la liga.
Sí.
Está jugando, ese año es el Madrid en Valencia, ¿no? El Madrid,
sí, está
jugando.
Madrid-Valencia, luego te cuento una anécdota.
Este es el momento, antes de que empiece el partido, está en el centro del campo Ramos Marco, Dani capitán del Atleti de Bilbao, Roque con un bigotazo.
Sí.
Por cierto, ¿cuántos bigotes había entonces en la época? Había muchos bigotes. Sí. Roque, capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, y un reportero que no ha identificado el nombre de televisión, dice él, aquí televisión, era Televisión Española.
Ramos, un momentito, por favor, para televisión.
En el centro del campo,
¿es mucho compromiso para el señor Ramos Marco pitar un partido de tanta trascendencia?
Bueno, yo entiendo que los partidos de compromiso son 34 jornadas, que creo que es lo que dura la primera división. Lo que pasa es que a medida que avanza la liga, unos lo son más que otros, pero la verdad es que la tranquilidad tiene que presidir siempre estos partidos para poder acertar casi en todas las decisiones.
Hasta ahora, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Atlético han estado conforme con sus arbitrajes.
Bueno, que yo sepa, sí, si no, a lo mejor quizá no hubiera venido a este.
Mucha suerte.
Gracias.
Dani
sí. Al lado, ¿eh? Y ahí está Dani.
Dani, por favor. ¿Con qué espíritu empieza el Atlético este partido?
Bueno, con mucha ilusión, porque creo que es el final de una trayectoria de esta temporada y estamos muy, muy ilusionados, a ver si tenemos suerte.
Hay mucha tensión en el ambiente. ¿Crees que los jugadores del Atleti serán capaces de superarla?
Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo tiene casta y lo ha demostrado en la caseta y creo que lo vamos a demostrar en el campo.
Y se mete en el sorteo. Cuidado, que se mete en el sorteo, ¿eh? Ahí está Ramón Marco.
Yo os digo quién era el reportero.
Un minuto, dice.
Sí, para que empiece menos 25.
Para que empiece menos 25, dice Ramón Marco. ¿Quién era el reportero, Dani?
Alberto Bacigalupe.
Era Bacigalupe, es verdad. Sí. Bueno, brutal, un espectáculo. O sea,
le he conocido por la voz ahora.
Es verdad, ahora cuando que lo has dicho tú he reconocido el rostro. Increíble, o sea, último partido de liga. Ahí metido el tío con Ramos Marco, todos tranquilísimos. Tú le atiendes, no sé qué, tira la moneda. Ahí. Luego le pregunta a Roque, que le dice, porque ganas tú el sorteo, y le dice a Roque, que empezáis mal, que ha ganado el sorteo el Atlético. Dice Roque, bueno, no pasa nada, que no se hayan ganado el sorteo. Increíble, ¿eh?
Sí, date cuenta lo que es hoy los medios de comunicación, que no aparecen. Bueno, luego también hay una serie de tomas de televisión y tal, cuando ganamos ya y están todos los medios de comunicación montados en la gabarra con nosotros.
Bueno, 30, cuando termina el partido ya, y luego cuentas la anécdota que quieras del partido, termina el partido y van a por Clemente. El que primero que van a escuchar es un jovencísimo José Ramón de la Morena, muy joven, y luego hacia Lupe. Y al final los lloros son de Sarabia.
¿A quién dedicas este campeonato?
Bueno, pues a la afición y a los jugadores.
Vamos a ver, le vamos a poner los cascos a Javier Clemente. Javier Clemente ha cumplido uno de sus más
anhelados pregunta,
el llevar al Atlético al campeonato de liga después de veintitantos años. Javier, muchos te han llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo?
Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que hemos merecido ser campeones.
¿Cómo lo vas a celebrar tú, íntimamente, como Manolo Sarabia?
No lo sé, porque esto es lo más grande que nos puede ocurrir. No puede ser.
Sarabia se vino abajo, Dani. O sea,
sí, me, sí, no, sí, se vino. Yo me vengo muy fácil también. ¿Sí? A mí me emociono cuando también veo cosas de eso o me preguntan. Bueno, cada uno tiene su sensibilidad, ¿no? Yo soy muy sensible a ese tipo de cosas y entiendo lo que le pasó a Manolo en aquel momento. Claro, era tan grande lo que habíamos conseguido que el hombre pues se vino abajo.
¿Qué recuerdas del partido? O sea, empieza ganando Las Palmas.
Pues sí, empieza con un 0-1, un error de Guisasola, me parece, o de Andrés. Miguel de Andrés se hace un autogol o una cosa así y a partir de ahí, pues bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar si queríamos, dependíamos del partido de Valencia-Real Madrid, además. Entonces nuestra ilusión era ganar, fíjate qué partido, con qué tensión, Las Palmas se jugaba el descenso. Bueno, pues un partido tremendo, tremendo. Yo creo que de los partidos de más importantes...
Tú haces el
más...
segundo, me parece, ¿no? ¿El segundo gol lo haces tú, Dani?
Sí, el 2-1.
El 2-1
sí,
lo haces tú.
Hago el 2-1.
Marca Tendillo, el del
sí,
Valencia, ¿no?
Era la última jornada en la que el Madrid tenía que perder en Mestalla y el Atleti ganar en Las Palmas para ser campeón. Una jornada en la que estaban intereses cruzados porque el Valencia también se jugaba la salvación. Sí. El Valencia partió como colista en esa jornada y había 5 equipos luchando por el descenso y al final, gracias por... ganar al Madrid, se salvó el Valencia. Y Marco Tendillo, efectivamente, el Madrid estuvo intentando, claro, empatar, porque con el empate le valía para ser campeón, pero no, ganó la Liga del Atleti Bilbao. Y lo que te quería preguntar era, el Atleti llevaba 26 años sin ganar la Liga cuando llega Clemente al equipo. ¿Qué mete Clemente al Atleti para que el Atleti se convierta en un equipo campeón? Es más o menos lo que el Atleti es ahora, es un buen equipo, tal, pero no le da para ganar Liga. ¿Qué hizo Clemente en el Atleti para convertirlo en un equipo campeón?
Bueno, lo primero... ser un gran profesional. Yo creo que Javi Clemente lo ha demostrado en muchos sitios, pero yo creo que en aquella época, date cuenta que Javi Clemente me lleva un año a mí, es solamente un año mayor que yo. Yo creo que se integró con nosotros de tal forma que era uno más del equipo, ¿no? Y nos hizo saber desde el principio. La verdad es que fue una cosa rara porque nosotros en ningún momento del inicio de la Liga pensábamos en ganar la Liga ni por el forro, vamos, o sea, nuestra mentalidad estaba, pues como casi siempre, intentar entrar en la UEFA o intentar entrar en Europa y tal. Pero a medida que la Liga fue avanzando, cuando faltaban 5 o 6 partidos, pues ya Javi nos reunía en la caseta y decía, oye, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, vamos poco a poco, que joder, estamos ahí, podemos entrar en Champions, podemos entrar en tal, joder, que faltaban 2 o 3 partidos, oye, joder, que estamos, o sea, y al final nos hizo creer, la verdad es que era un equipo muy competitivo porque no había ninguna estrella, ninguna figura, ningún Maradona, ningún jugador extraordinario, pero sí había un equipo muy completo en todas sus líneas, o sea, hablando Goico, Lizaranzu, que era un hombre pues quizá más tosco técnicamente, pero joder, yo recuerdo que a Lizaranzu le decía al entrenador, tú Rocky, porque le llamaban
Rocky Lizaranzu.
Sí, dice, tú Rocky, a lo que sabes, no te líes que eres un zoquete de puta madre. Tú de... No, pero así, en la caseta le decía eso y lo picaba, o sea, le ponía de tan mala leche que, joder, salía como una moto.
Oye, escucha.
Pero no, era un hombre que al que le tenía que marcar, como Javi le diría, marca, a Santillana, que se prepararía, o sea, era un tío, un marcador extraordinario.
Dani, la gabarra, que es un símbolo de vuestros éxitos, la gabarra, ¿a quién se le ocurre sacar la gabarra? Que es una cosa histórica en Bilbao.
Pues un directivo, joder, ahora no va a saber el nombre y me va a dar mucha pena no decirlo, un directivo del Atleti había visto en algún reportaje o en alguna cosa que se hablaba de la gabarra de hace muchísimos años o alguna cosa de esas y lo comentó en el club con Fernando Ochoa, el que era el gerente del club, y dijeron, bueno, pues si ganamos la Liga, joder, vamos a rememorar aquello que se hizo y tal. Y joder, no fue un éxito, fue la mayor barbaridad del mundo. Hoy en día iríamos todos a la cárcel, todos.
¿Por qué? ¿Por?
No, porque aquello pudo ser la catástrofe más grande, o sea, lo que ha pasado por ahí en terremotos y cosas de esas se queda pequeño, o sea.
Claro, vosotros imaginaos una barcaza grande con cientos de personas metidas.
¿Cómo? Con cientos de personas en la barcaza, pero luego rodeado de unas 200 o 300 embarcaciones, sí. Todas amontonadas a medio centímetro, pasando por delante de la barcaza nuestra, unos andando en unas bicicletas acuáticas.
Sí, que hoy por seguridad no se hubiera hecho.
No, ya lo han dicho aquí, en algún momento, en los últimos años, que...
Con la Copa, ocasión, sí, con la final de Copa,
sí,
¿no?
Sí, que hemos andado ahí, que joder, igual se conseguía un torneo, bueno, sacamos la... ya lo que es el tema del puerto autónomo, y todo el mundo ya decía que sería muy difícil poderlo hacer porque habría que hacer una restricción de naves y de cosas para que la cosa no sea una burrada. Claro.
Tengo dos sonidos más, ¿eh? Es que me gusta mucho poner los sonidos porque me devuelve a mí, seguramente a muchos oyentes, a esa época de fútbol. Ganan la Liga. ¿En Europa qué hiciste? Que eso no lo he visto. ¿En la Copa Europa qué hicisteis, Dani?
No, a mí no me preguntes, que no me acuerdo.
Pues hubo un año que os tocó el Burdeos, el Girondins de Burdeos, en la primera eliminatoria, sí. Y os eliminó. Y yo creo que en la segunda temporada caísteis en la segunda ronda, no me acuerdo contra qué equipo, pero tampoco avanzasteis mucho.
Yo lo que pasa es que al finalizar la primera temporada,
sí,
me lesiono en el Teresa Herrera en un torneo
de
verano.
Es verdad, sí.
Y estoy un montón de partidos sin jugar y aparezco otra vez faltando 6 o 8 partidos para conseguir la segunda liga.
Para conseguir la segunda liga.
La segunda creo que fue el Liverpool el que los eliminó, ¿no? El
eso,
Liverpool.
Sí, pero el yo Liverpool, no participé correcto. Porque yo estaba lesionado, me rompí.
Eso es.
O sea, que no has jugado ningún partido de Copa de Europa, Dani.
Sí,
ha jugado, sí, pero no, sí. Pero no muchos, claro, porque la Atlético Bilbao en esa temporada, jugó 6 partidos.
Digo de Copa de Europa, de Copa
claro,
de Europa.
No, el Atlético Bilbao en esas dos temporadas que ganó la Liga, en las temporadas siguientes, cuando jugó la Copa Europa, jugó en total 6 partidos solo.
Vale, bueno, sí. El sonido es, os jugáis la segunda Liga con la Real Sociedad. O sea, sí. Es un partido increíble, Derbi Vasco contra la Real Sociedad. Es la Liga del 83-84 y aquí aparece Rocky, pero escuchar cómo ganáis 2-1 y ganáis la Liga.
Sí.
Escucha cómo lo relata, no tengo tampoco el nombre del relator, pero se volvió loco con el gol de Lizaranzu.
Va a caer al córner, al bote. Atención al remate, Rocky Lizaranzu.
Bacalao.
Este es Iragorri.
¡Oh, qué bueno!
Me parece que es Iragorri el que cantaba este. Sí.
Es un grito que desde entonces se dice en Bilbao cuando marca el Atlético.
Bacalao,
¿eh?
De Radio Popular, una emisora de radio de aquí de Bilbao.
Bacalao 3000, está como loco el tío cantando.
Claro, el gol 3000 del Atlético de Bilbao en primera división.
Sí,
señor.
Bueno, jugaros la Liga contra la Real, eso fue...
Joder, parecía que estaba hecho a propósito,
¿no? Bueno, qué tensión, ¿no? ¿Quién estaba compitiendo? ¿Quién era el que os podía quitar la Liga en esa jornada?
Pues yo creo que el Real Madrid otra vez.
Sí, el Real Madrid y el Barcelona estaban, pero no tenían muchas opciones, la verdad. Sí. Es que el Atlético tenía que ganar el partido, lo ganó. Pero ni el Madrid ni el Barcelona tenían muchas esperanzas en que pudiese fallar el Atlético en la jornada en casa.
Así como en la primera teníamos menos opciones nosotros,
sí,
aquí.
Dependía del Madrid, sí.
Eso es.
Bueno, es tremendo.
En la segunda ya dependía el Atlético. Es que 2 años antes había sido al revés. La Real Sociedad había ganado la segunda liga en el año 82 jugando contra el Atlético de Bilbao en Atocha.
Ah, o sea que se la devolvisteis en ese partido.
Claro.
Bueno, y otro documento en la consecución de los títulos, este forma parte de la historia, Dani, de la Copa, que es, le ganáis la Copa al Barcelona, 1-0,
sí,
gol
sí.
De Endica, ¿no? Me parece que marca Endica.
Sí, Endica.
Y se forma un lío al final del partido, un lío impresionante, que relató así José Ángel de la Casa.
Llegar, atención, Sarabia y Dani. Sarabia que sigue con esa pelota y final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao por 1-0. Final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Athletic de Bilbao. Atención, se están golpeando sobre Maradona y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas. Y atención, porque, señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. ¡Qué final, señores! Más escandaloso. Evidentemente, no os podemos decir de dónde se ha iniciado, porque todas las miradas estaban en los abrazos y gritos de júbilo de los vencedores. Pero el hecho es que ha habido reparto de golpes por parte de los jugadores de los dos equipos. Y tal vez lo mejor en este momento sería separar a cada uno. Ven ustedes, observen esa terrible patada de Migueli.
De la Casa estaba sobrepasado. O sea, es que, Dani, ¿qué recuerdo tienes de eso? Porque es una cosa
pues
increíble.
Mira, te voy a decir el recuerdo que tengo. Mira, a mí la jugada me pilla muy lejos del lío, muy lejos, prácticamente en el otro lado, porque si no, seguramente hubiese estado en el lío de los primeros, porque... Te incendias en un tipo.
Hombre,
yo
sí.
Creo yo creo que proviene de, o provino de una cosa, ¿no? Yo creo que en las quinielas el porcentaje de vencedor le daban un 75% más al Barcelona que a nosotros. Era un gran equipo con casi todos los jugadores internacionales, con Maradona, una serie de cosas que todo el mundo pensaba, hasta el propio Barcelona, pues pensaba que era más fácil, ¿no? Luego se vio al final, pues bueno, hizo el gol en Dica, fíjate, un hombre que no hizo muchos goles, pero hizo el gol en la final y valió un título. Y luego, pues creo que por lo que me comentaron, pues fue alguna pequeña discusión entre Maradona, Goico, Lizarazu. Pues,
¿ya había pasado lo de Goico con Maradona? No había pasado,
sí,
¿no?
Sí, la temporada anterior.
Ah, la temporada anterior,
sí,
¿no?
Sí,
hubo algunas algunas palabras entre ellos, pues al final y tal, y ahí se encendió un poco la mecha y reaccionaron de esa forma, que fue muy desagradable.
La entrada de Miguel y la... No sé si es a Roque, a Lizarazu.
No, hay una de Clos bueno, que le tira los pies, sí, como el Kung Fu, se tira arriba. Buah,
sí, yo recuerdo esa imagen de Andrés, justamente un poquito antes de los vestuarios, de la entrada de los vestuarios, completamente tirado en el suelo,
sí,
porque le había caído algo desde las gradas que le había dado en la cabeza.
Sí, o sea, luego es que... a Miguel Sola le pegan una patada en la boca.
Sí, sí, sí.
Salió con toda la boca sangrando.
Para que los oyentes más o menos se pongan en contexto, es la época más salvaje del fútbol.
Sí, sí, sí.
Finales de los 70, principios de los 80, había entonces muchos campos clausurados por incidentes del público, por agresiones a los árbitros. El juego en el fútbol era durísimo, durísimo.
Sí, sí.
Y todas esas cosas más o menos se fueron aplacando a finales de los años 80. Y ya a principios de los 90 se empieza a cambiar el reglamento para que el fútbol sea más normal, porque los años 80 fue salvaje.
En aquel partido tenían que haber expulsado a todos, menos a Dani y a Linier, que estábamos allí en una esquina, los demás, todos a la caseta.
Es que veníamos prácticamente de una final de Copa entre el Barça y el Madrid en el año 83,
sí,
que en el campo fue mucho más salvaje durante el partido, mucho más salvaje que de la Atlético Barcelona de la
semana. Que es la de Marcos, que es el gol de cabeza en plancha.
Exactamente, pero durante el partido fue salvaje las entradas de los dos equipos, ¿eh? O sea, que el fútbol era muy duro, era otra cosa, no tenía que ver al lado.
Dani, quiero terminar pidiéndote que cuentes, que sé que tienes un montón de amigos muy buenos en el fútbol, no de tu equipo, que sí, los tienes, sino que digas nombres de jugadores con los que te llevas muy bien de la época, con Kini, por supuesto, que lo hemos contado muchas veces. Bueno, pero ¿qué nombres se te vienen a la cabeza que eran amigos de otros equipos con los que jugabas tú?
Pues mira, yo tengo una gratitud al fútbol que no es la económica. Yo quizá no cogí los años tan fructíferos como son ahora, pero en aquella época, pues bueno, era uno de los jugadores de mi equipo bien pagado y normal. Pero el agradecimiento sí es a los amigos que he dejado en el fútbol, de los cuales, joder, estoy súper orgulloso. Has nombrado a una persona que no es amigo, que era mi hermano, Enrique Kini. No puedo poner más alabanzas, porque aparte del mejor jugador, tenía una cabeza que era un martillo, metía unos golazos, sí, de sí, cabeza. Era la mejor persona, que mucha gente desconoce las cosas que ha hecho. Yo conozco muchas cosas que ha hecho a nivel de ayudar y de muchas cosas impresionante, era y un amigo de verdad. Pero luego, pues amigos tengo muchísimos, he tenido muchos, sigo teniéndolos, pues desde Miguel y desde Arconada, gente, Gajate, gente de todos.
¿Del Madrid has dicho alguno? Del Madrid.
Juanito, íntimo amigos, Santillana, Goyo, Benito, fíjate de lo que te estoy hablando, he veraneado con ellos en Ibiza, estuvimos un año...
Y con Marañón, ¿no?
Joder, es que pues te digo que me van a dar en la cabeza con Rafa Marañón. Sí, no, porque tengo... Con Rafa Marañón somos íntimos. Hemos
sí, es que me envió, le mando un saludo a su hijo, a Carlos Marañón, me envió una
Carlos
foto.
Carlos es muy amigo mío.
Sí, me envió una foto de cuando sí, falleció Goyo Benito.
Sí.
De jugadores que eran súper estrellas en ese momento, pero que tenían una amistad a pesar de la rivalidad.
Las patadas que me pudo pegar a mi Goyo Benito en el campo, sí, y luego estar juntos en Formentera. No voy a decir en qué condiciones.
Hola, Arantxa.
La prenda de abajo del traje de baño.
Vale, pues para lo que es lo dejamos por aquí, ¿vale?
Se caen los tobillos, ¿no?
Se caía un poco.
Venga, gracias.
Reírnos en la playa, Santillana, Marañón, Benito, impresionante con Benito. y bueno, muchos amigos. La verdad es que estoy muy afortunado de tener la cantidad de amigos y sigo manteniendo después de tantos años.
Bueno, el fútbol de los 80, que ha pasado por las botas de Dani y por sus palabras. Dani, te agradezco.
Es que vamos ya, pero si quieres te pruebo.
Un grande del fútbol español, bueno, una leyenda del fútbol español.
Sí, sí que hay, ya te lo digo yo.
Vosotros, gracias.
Chao, chao, chao. Pedro, un abrazo. Dime. Te mando, vete ahí.
Cuidado.
Cuba libre.
Ahora voy, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El partidazo vintage aquí en El Partidazo. Y antes de decirles hasta mañana, un paso por Orlando, a ver si ha empezado el partido, el último de la gira americana del Real Madrid contra la Juventus. Arancha, ¿ha empezado el partido? ¿Recuerdas el equipo que va a sacar Carlo Ancelotti?
Pues va a jugar con Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Nacho y Rüdiger pareja de centrales, el centro del campo Kroos va a jugar de pivote, Camavinga y Modric de interiores, Bellingham de media punta, arriba Vinicius y José Lu.
Muy bien, lo vamos contando durante la noche. Hasta mañana, Dancha, buen viaje.
Un beso, muchas gracias, hasta luego.
Y recuerden que a las 3 en México, Atlético de Madrid Real Sociedad, y a las 5 en México, el derbi sevillano Betis Sevilla. Les vamos a dejar ahora en la mejor compañía, que es la radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano,
El Partidazo de COPE.
Estar informado.